buenas y bienvenidos un dominguito más, iba a decir. Bueno, igual escucháis el podcast entre semana, pero bueno, muy buenas, bienvenidos otro día más a DRM. Antes que nada, esperemos que hayáis tenido una buena semana, que hayáis jugado mucho a videojuegos y muchas gracias por los comentarios que nos dejasteis en el podcast anterior sobre temas de juegos de terror y todo eso. Esta semana vamos a tener un programita especial, la verdad, porque con la cosa de que, bueno, se ha anunciado un rumor que lleva mucho tiempo, creo que lo comentamos aquí también hace ya mucho tiempo, que es la posibilidad, ¿no?, de que saliera un recopilatorio, remaster, como queréis llamarlo, sobre la saga Mass Effect. Es algo que se llevaba rumoreando, como digo, durante mucho tiempo, y al final
se llevaba rumoreando desde la Wii U o algo así.
Se llevaba rumoreando mucho, y se ha confirmado por fin. Si no estoy muy equivocado, esta semana justo se ha confirmado. Vamos a tener, pues si no estoy muy equivocado, en mayo creo que vamos a tener por fin esa trilogía con todos los DLC y demás de Mass Effect. Y aprovechando esta noticia, pues mira, hemos querido, bueno, Roquito, aquí le voy a pasar, Roquito, te dejo a ti los honores, porque hay que decir que ha sido el que se ha encargado de todas las gestiones. Dale tú, Roquito.
Enviar un par de tweets han sido todas, pero, mis gestiones,
pero sí.
y apoyarme, que ya llevaba mucho tiempo siguiendo a una de las personas, yo creo, más informadas y más fans de Mass Effect en España, y que ha hecho un trabajo pues excepcional. Tiene además un blog lleno de información y de muchísimos artículos, y digo, ostras, pues esta persona seguramente pueda darnos una buena información y pues pueda darnos un debate interesante. Así que contacté con Paz, con muy poca esperanza de que me hiciera el más mínimo caso, pero mira por dónde, aquí está. Paz, Boris, hola.
Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantadísima de participar.
Y nosotros encantadísimos de que estés, y además estuvimos allá charlando un poquito y tal, y efectivamente tiene información y opinión y un conocimiento de la saga de BioWare como para dar y tomar. De hecho, aquí estamos, y yo normalmente pues puedo estar relajado con un programa, pues aquí estoy con el miado de fondo y ya tengo un plan perfecto, que va a ser, bueno, Paz, háblanos de Mass Effect, y el programa va a salir solo, segurísimo.
Que además, antes que nada, gracias por haber aceptado estar aquí, y que además es, me parece un momento muy chulo también para sacar todo este tema, no solo porque se haya anunciado, como digo, todo lo que tiene que ver con Mass Effect, sino porque ahora parece que la cosa se ha calmado mucho, pero hemos tenido muchos rumores durante muchos meses sobre el futuro de BioWare, muchas cosillas que pueden estar pasando dentro y demás, y creo que, bueno, que tener aquí a alguien como ella que nos pueda comentar su opinión también, que me parece súper interesante, pues... Pues nada, lo he dicho, muchas gracias, Paz.
Ah, un placer, ya os digo, yo estoy encantada, y además todo lo que sea hablar de Mass Effect, yo me lanzo de cabeza.
Para adelante. Pues nada, vamos a hacer una intro musical y empezamos.
Déjanos tu comentario en iVoox o en Twitter en @drmjuegos.
Pues nada, Roquito, cuando quieras.
Pues por una vez voy a intentar ser ordenado en mi vida. Vamos a intentar hacer las cosas un poco de forma cronológica. Y ya que tenemos una persona que ha experimentado toda la saga y que la adora y que ha escrito un libro sobre ella, vamos a ir poco a poco por el principio. Paz, cuando salió Mass Effect, que en cuyo año no recuerdo cuando salió, ¿cómo fue tu primera experiencia con la saga?
Pues Mass Effect salió en 2007. Yo en aquel entonces todavía tenía solo una Super Nintendo, ¿vale? Y fue unos años después, en 2000, allá de 2011, más o menos, ¿vale? Cuando mi pareja decidió regalarme la Xbox 360. Me había regalado la Play 2 el año anterior para que me pusiese un poquito al día, y luego ya me regaló la Xbox. Y pues me empezó a dejar juegos, pues sí, el Assassin's Creed, Call of Duty también, no sé, me dejó un montón de juegos y entre ellos me dejó Mass Effect. Me dijo, mira, este me lo ha recomendado un colega, te lo tienes que jugar. Yo lo he jugado ya, mola un montón. Es de un tío que como que tiene, es un espectro y tiene como poderes de la fuerza y tienes que impedir que unos robots te maten. Y yo, ¿qué dices?
Bueno, esa descripción era un poquito de aquella manera.
Es la peor descripción de un videojuego que he ido en mi vida, pero me picó la curiosidad. Y lo empecé a jugar, lo puse. Y, pues mira, puedo personalizar mi personaje, qué guay. Anda, si puedo ser mujer, qué guay, venga, pues me personalizo. Me dijo mi chico.
¿Podía ser mujer en el primer Mass Effect?
No lo sí, recuerdo. Lo que pasa es que para elegir a Fencer te tenías que meter en el menú de aspecto personalizado. O sea, tú tenías por defecto ser para hombre, sin más. Y no tenías como Mass Effect 3, hombre o mujer, por ejemplo. Ajá. Entonces, si querías ser mujer, aspecto personalizado, y ahí ya lo elegías.
Ah, bueno, eso estaba bastante bien.
Sí, yo encantada. O sea, no es que en aquel entonces dijera, Dios, ningún videojuego me deja ser mujer, esto es lo peor, pero siempre te hace ilusión, ¿no? Que puedas elegir tu género si así lo quieres. Entonces, oye, pues personaje femenino, mi chico me dijo, cógete la especialización de vanguardia, que es la mejor, que tienen los poderes y eres soldado. Y yo, pues ok, o sea, te puedes imaginar que acabo de encender el juego, no sé de qué me estás hablando, pero vale. Y, ostras, ya simplemente leer la introducción de cómo los humanos descubrieron en las ruinas de Marte la tecnología proteana, que le llamaron efecto de masa, le llamaron Mass Effect y tal, y ya ver a Shepard frente a esa ventana, eso ya generó un impacto de, esto tiene muy buena pinta, esto me está intrigando mucho.
Y el comienzo, que es súper espectacular, ¿verdad?
Sí, porque empiezan hablando de ti dos personajes que no sabes quién son, que luego sí les conocerás. Y además es que vas directo al grano, porque estás en tu nave y vas a desplegarte a Eden Prime, que es donde ya va a empezar toda la chicha. Ya te presentan al antagonista, presentan al villano, te presentan los enemigos ya que van a hacerte la puñeta todo el juego, y es que ves hasta el primer segador, aunque tú no sepas qué es eso. O sea, bueno, el inicio es muy bueno.
Sí.
Y ya, pues, o sea, me gustó mucho el primer juego. Me dejó el segundo, me gustó mucho el segundo. Vamos, de hecho el segundo me flipó muchísimo. De hecho, la primera vez que jugué, bueno, no voy a hacer spoilers por si acaso.
Por si acaso yo no me los he pasado.
pero tomé ciertas decisiones que no debería haber tomado y estuve echándomelo en cara mucho tiempo. Y luego con Mass Effect 3, Mass Effect 3 salió en 2012, en marzo. Y mi chico dijo, no lo compres, que he leído que no está bien, que el final es muy malo, no te lo compres, espérate. Y yo, bueno, pues si dice que es malo, pues nada, pues no voy a dar dinero a un juego malo. Y entonces, empecé a jugar a la revista oficial de PlayStation justo a tiempo para mi cumpleaños y me regalaron Mass Effect 3. Y ahí ya la locura máxima, o sea, ahí ya sí que mi cabeza hizo catacroc,
sí,
y me volví loca por la saga.
¿A ti te gustó más el 3 que el 2?
Sí.
Ah, sí. Bueno.
¿Qué cosa?
Es raro, sí.
¿Qué cosas tenía el Mass Effect 3 para gustarte más que el 2, sin entrar en spoilers?
Yo creo que era todo el impacto emocional que tuvo para mí, ¿no? Todas las decisiones que estás tomando son resultado de todo lo que has aprendido en los dos anteriores juegos, de cómo has experimentado la saga. Todas las relaciones con los personajes, las tramas que se han ido abriendo, el final a mí no me disgustó, el expandido luego ya sí me gustó y me dejó el corazón roto el final del juego, o sea, me sentí muy vacía y es que no te sé decir exactamente qué fue lo que tocó la tecla específica que hizo que me trastornara, pero fue todo como te lo presentan, cómo te lo cuentan, cómo te hablan los personajes, la crisis que estás viviendo, no sé.
Sí, es como tenía una cosa súper chula y esto con Mass Effect no me pasó así tanto, pero entiendo perfectamente lo que quieras contar, que es la sensación de final de viaje, ¿no? Es un poco ese vacío que se te queda cuando has estado muchos años siendo fan de una saga y siguiendo toda la historia de esos personajes. Además, Mass Effect 3 tiene una cosa muy chula que lo acabas de decir y creo que lo hacen muy bien, que es seguir muy bien la historia, ¿sabes? Con las decisiones, ¿sabes? Respetar esas decisiones y te da la sensación realmente de ser una historia compacta, que todo está unido, y entonces cuando se acaba esa sensación de viaje, de vacío, de bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? Eso, sí, perfectamente lo que acabas de contar, sí.
Ahora que eso, en tu libro, ¿cómo lo has tratado? Porque tienes un libro hablando de Mass Effect y no sé si hablas de esa experiencia que tuviste con los tres y con la saga o de todo el desarrollo.
Pues no hablo de mi experiencia con Mass Effect porque una cosa que tenía clara cuando planteé el proyecto es que no quería analizar la saga desde mi punto de vista. No me parecía correcto escribir un ensayo de esa manera. Quería que fuese un libro apto para cualquier tipo de jugador. O sea, mi experiencia con la saga no es la misma que la tuya, ni es la misma que la de mi pareja, ni la misma que mi vecina del quinto, porque cada uno ha tomado una decisión, cada uno ha jugado con un tipo de personaje diferente, ha salvado, ha condenado a personajes diferentes. Entonces no quería personarme dentro del relato de mi libro para evitar eso. Por ejemplo, el libro de Héroes de Papel, que yo me lo leí cuando salió, creo que hace un análisis estupendo de toda la ciencia ficción que influye a Mass Effect, pero no me gustó el tratamiento que hace de los personajes de su análisis, porque se persona mucho. O sea, yo me acuerdo que a la hora de hablar de algún personaje femenino, pues decía, pues este es un pibón, pues este me gusta, o de personajes, de otros personajes, pues este me aburre. No me gustó esa experiencia como jugadora de Mass Effect. Y entonces
muy personal de ese redactor, ¿no?
Claro,
algo
claro,
muy propio.
Claro, hay gente que le ha gustado todo el libro y es una manera muy digna y muy respetable de hacer un ensayo. O sea, no, yo no estoy diciendo que el libro esté mal para bajo ningún concepto, porque no lo está. Pero no quería yo algo así para mi libro tampoco. Yo lo tenía muy claro desde el primer momento, desde antes de leerme el libro de Mass Effect, porque mi libro, empecé el proyecto en 2015, tenía claro que tenía que ser para todos, no solo para la gente que tenía una experiencia similar a la mía.
Qué bueno. Y entonces, cuéntame, en cuanto a cómo evoluciona la saga, ¿qué cosillas notaste que te gustaron más de unos que de otros? ¿Cómo fue el paso del 1 al 2, al 3? Porque yo, por ejemplo, a esta altura, jugar con Mass Effect 1 se me hace muy cuesta arriba. Bueno, de hecho, a esta altura no. Lo intenté jugar hace, creo que fueron 10 años o algo así, y ya se me hizo cuesta arriba. ¿Cómo fuiste notando tú la evolución de la saga?
Pues sí que es verdad que el primero es muy tosco en el control. Yo me acuerdo que tuve muchos problemas en algunos momentos porque entre el apuntado, cómo se movía el personaje, las coberturas, la rueda de poderes que se me olvidaba que existía, se me hacía muy, muy cuesta arriba a mí también, pero bueno, me lo fundí. Del 2 me gustó mucho cómo evolucionaron el sistema de combate. Lo que no me gustó tanto es que pasó de todo unas tonalidades muy suaves, muy luminosas, a naranjas y a negros muy oscuros. Que es, o sea, es muy posible que la, bueno, seguramente, yo no lo sé, pero vamos, seguramente la decisión artística está ahí por una razón. O sea, estamos hablando de Cerberus, que tiene, que su logo tiene el color amarillo, o amarillo anaranjado. Tiene su lógica que cambien el color azul del primero por el naranja, pero a mí nunca me terminó de convencer. Luego además, me chocó mucho al principio, ahora me ocurre al revés, que cambiaran el recalentamiento de las armas por los cargadores térmicos, que son pues eso, los cargadores de toda la vida. Y ahora me pasa que cuando vuelvo al primero se me olvida el recalentamiento, se me olvida que no me aparece en la pantalla el aviso de que me están haciendo daño porque no tengo esa aura roja, entonces me mata porque no me fijo.
¿En el primero no estaba eso?
No. O sea, tienes la barrita abajo, el recuadro abajo a la izquierda con las tres vidas, la tuya y la de tus dos compañeros, y la tuya empieza a parpadear con un corazón de, oye, te van a fundir, pero no se pone en rojo.
No me acuerdo. Claro, además no lo ves en pantalla, entonces eso es algo que con un diseño un poco de, tú estás mirando al centro de la pantalla, no estás mirando el marcador y estás muriendo y no te estás enterando.
Claro, entonces eso a nivel de UX en realidad es muy bueno, porque es una manera de alertarte sin tener que estar mirando tu barra de vida continuamente.
No, por eso lo han adoptado todos los juegos, pero BioWare ha ido un poco, ya con el primero iba un poco ella a su bola, ¿no? O sea, eso estaba desde averigua desde el primer Half-Life, desde el segundo, vete tú a saber de cuándo estaba en ese tipo de cosas. Pero BioWare siempre va un poquito a su bola en ese tipo de temas, ¿no? Lo mismo te saca un juego jugablemente muy, muy bien pulido, que te mete cosas que, o faltan cosas que llevan inventadas años.
Sí, va muy por libre, o sea, y además con una evolución que a la vez que es muy propia y no tanto de influencias externas, a no ser que ahí se meta EA a pinchar y decir, no, no, ahora el contenido de esta historia me la recortas y me la vendes aparte. Pero eso sea, a BioWare se les ve que toda la evolución pues de la trilogía, por ejemplo, o también de Dragon Age, es a raíz de lo que hicieron en el juego anterior, lo que han aprendido, lo que han leído, sí, que han comentado su comunidad, lo que creen que deben hacer para mejorar los puntos débiles y para fortalecer sus puntos fuertes.
Y después de Mass Effect 1, que creo que es posiblemente el juego que peor ha envejecido, y que de hecho no sé si tú cuando lo descubriste en su momento, y viniendo prácticamente casi de Super Nintendo directamente, ¿qué tipo de cosas te chocaron a ti? Porque yo tengo también las cosillas que me han chocado a mí, pero primero quiero ver qué tipo de cosas no te gustaron del primer Mass Effect, por ejemplo.
Que no me gustaron.
Sí.
A ver, o sea, yo venía de Super Nintendo, pero no pasé de jugar a Super Mario World a jugar a Mass Effect. O sea, algo había jugado antes. Entonces, pues la jugabilidad, obviamente, no me gustó nada. No me gustó. Porque, por ejemplo, en aquella época jugaba muchísimo el Call of Duty. No sé por qué me dio tanto por jugar en multijugador. O sea, es que todos los días me metía en multijugador. Ahora, eso...
Todos lo jugábamos. En aquella manera, todos nos enganchamos
con Call of Duty. Entonces, acostumbrada a un manejo, aunque no es lo mismo, obviamente, un tercera persona que un primera persona, pero bueno, acostumbrada a un manejo tan suave, tan fácil, de apuntado, de recarga, de movimiento, el primer Mass Effect en combate era como... O sea, a ver, ¿cómo apunto bien? Y me acuerdo, llevaba escopeta y es que apuntar con la escopeta era un infierno. Que sí,
y eso con la puta escopeta. Eso que en cualquier juego a corta distancia lo revientas todo, pero no tienes que apuntar.
Es que encima con escopeta tampoco, o sea, el Mass Effect tampoco es que te invite a las distancias cortas.
No.
Porque o tienes poderes bióticos o tienes, pues eso, los de su lado, tienes granadas, que bueno, en el primer Mass Effect creo que... Bueno, yo tenía granadas, no sé si la acumula todas las clases ahora mismo, la verdad. Pero bueno, si no tenías los poderes de ingeniero, o sea, todo es a larga distancia. Entonces la escopeta no te invitaba a acercarte a 2 metros y pegar un escopetazo, siempre estabas en la cobertura, que te daba igual en realidad porque la escopeta llegaba, pero bueno. Entonces ese control pues no me terminó de gustar. Tampoco me gustó, ni me sigue gustando, la exploración. La exploración de los planetas secundarios es un infierno, o sea, es horrible. De hecho, o sea, es un mapa, es un cuadrado. Tienes el objetivo de la misión de ese planeta, que suele ser con admiración, un interrogante, que es o varios, mínimo uno, que suele ser pues una baliza de emergencia, o un salariano donde recoge las medallas, o los escritos de la matriarca, no sé cuántos, que ahora no me acuerdo del nombre, y luego minerales. Y si exploras aún más de los iconos que te aparecen ahí, normalmente en dirección contraria a donde están los iconos, tienes más minerales. Pero el planeta está vacío en realidad, no hay nada que ver. El Mako, pues ya sabemos, súper lento. Y además, yo no sé vosotros, pero yo, y por lo que he leído, es bastante común entre los jugadores de Mass Effect. No cogemos la parte llana, siempre subimos y bajamos las montañas.
Sí.
Claro, cuando subir una montaña es arriba, 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 que se te resbala el Mako y luego baja la entera a esa velocidad. Entonces, esa parte de exploración, la primera vez no la hice, me pasé el juego en 12 horas. O sea, fui a piñón fijo y no hice ninguna secundaria, porque es que meterme en esos planetas me daba muchísima pereza. Ahora, bueno, a partir de la primera vez que jugué, ya siempre lo hago todo, y eso es tedioso. Es tedioso hacerlo, eso no me gusta nada. Y espero que para... Bueno, espero. Para la Legendary Edition, el Mako lo han mejorado. No sé los mapas, pero el Mako sí lo han mejorado.
¿Han comentado algo concreto de cómo han mejorado el Mako, o simplemente han dicho que le han echado un vistazo por encima?
Pues vi... que fue en la... Sí, fue en la presentación. Sí, claro, como lo ha visto 2 veces para hacer la transcripción, no me acordaba bien. Sí, mostraron un vídeo del Mako y el Mako tiene turbo ahora, como el Nomad de Mass Effect Andromeda.
Bueno, entonces ya la hago por lo menos para subir cuesta, aunque sea.
Entonces ya, eso ya ayuda, no sé, supongo que el control también lo habrán mejorado, porque la primera vez que cogí el Mako en Serum, o sea, lo de no irme a la lava era horrible.
Sí, además...
Estaba siempre intentando, a punto de estrellarme.
Lo comentamos ya en su día, cuando empezaron los rumores sobre este recopilatorio, yo era de los que pensaba que Mass Effect 1, en concreto el 1, luego si nos metemos en el 2 y el 3 también tiene sus cositas, pero digamos que es, en cuanto a calidad, en temas jugables y demás, creo que está equilibrado. Pero yo era de los que pensaba que al 1 había que hacerle más que un rebozado de textura y de efectos de luz. O sea, que había que meterse un poco más en el 1 a fondo, ¿eh? No sé si tú piensas igual, porque es un juego que, como ya estamos hablando, es muy duro y yo no sé si se lo recomendaría a un jugador ahora mismo ponerse en Mass Effect 1, ¿eh? Porque es muy doloroso en muchos aspectos, sobre todo en el que estamos comentando.
Ha envejecido fatal y está claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo que no bastaba con hacer, pues eso, mejorar las texturas y ya está. Que si lo hubiesen hecho, o sea, toma, ¿no? ¿Querías la trilogía? Pues ahí tienes tu trilogía, ya la puedes jugar en las consolas de nueva generación y me lavo las manos y ya está. Podrían haberse limitado a hacer eso, no serían los primeros.
No, claro.
Pero son conscientes de que la jugabilidad del primero y muchas cosas del primero a día de hoy son pues son injugables, están mal hechas.
Sí.
De hecho, es que el propio Mark Walters, estoy hablando, ¿sabes? El director del proyecto, una persona que lleva en vigor un montón de tiempo, decía que a él se le atragantaba el primero, que se le hacía muy duro jugarlo. Desde ese momento tenían clarísimo que no iban a hacer un remake, pero que iban a trabajarlo mucho, y de hecho en la presentación en la que estuve, el 90% de ella lo ocupó el primer Mass Effect, que es el que más cambios le han hecho.
Es muy bueno que sean conscientes de los defectos, porque muchas compañías no son conscientes de las cosas que fallan en sus juegos y siguen simplemente copiando todo lo que les ha funcionado, y el hecho de que lo sepan y de que lo digan le honra y a mí ya me despierta un poco más de interés. Y de hecho, es más, como yo soy un jugador, bueno, te lo estuve comentando ayer, yo el Mass Effect, el primero, lo jugué un poquito y en cuanto se me hizo un poco bola dije, pasando, voy al segundo. Pero si tú tienes esa pasión que tienes por Mass Effect y luego te pasaste el 2 y el 3 casi del tirón conforme fueron saliendo, supongo que es porque el Mass Effect 1, aparte de todos los defectos que hemos mencionado, tenía también muchas cosas buenas. ¿Qué cosas buenas tiene Mass Effect 1? A ver, convénceme, siendo yo un jugador, honestamente, bastante vago y bastante pasota, y teniendo un backlog que te caga, convénceme para que me juegue el Mass Effect 1 y no me lo salte y vaya directamente al 2.
Pues tiene una historia maravillosa. La historia de toda la trilogía es maravillosa, pero la historia primera de Mass Effect te contextualiza tan bien el universo en el que estás, todas las interacciones con el resto de los seres de la galaxia, la sociedad que hay creada, las problemáticas entre ellos, todas las políticas, las discriminaciones, el lugar que ocupa la humanidad, tú como representante de ella y pues el héroe que vas a convertirte de la historia, está todo tan bien hecho, tan bien pensado. Los personajes, tus compañeros de la Normandía son tan especiales, tienen sus propias motivaciones para haberse unido a ti, no son como eres un héroe y tienes un imán, me voy a unir a ti, sino no, es que quiero unirlo porque, o sea, quiero unirme a ti porque me vas a beneficiar, y a la vez te das cuenta que son grandes amigos. Por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, Garrus se une a ti porque está hasta las narices de que le impidan hacer su trabajo como policía, ¿vale? Y se une a ti para atrapar al malo sin que haya alguien que le esté impidiendo hacer cosas por las normas. Y la relación que puedes tener con Garrus de, pues me parece bien este punto de vista, o mira, has unido a mí por eso, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo tus conversaciones con ellos les van haciendo evolucionar y cómo les ves evolucionar, cómo les ayudas, cómo te ayudan a ti, las relaciones de amistad que tienes con ellos? Es que todo el juego es tan magnífico. Luego tienes al villano que no puedes evitar, o yo no puedo evitar tener empatía por él, aunque sé que lo que está haciendo está mal, sabes que está cayendo en las garras de los verdaderos villanos, y él no se da cuenta. Es que es tan dramático y es tan maravilloso que no te lo puedes saltar, porque si te saltas el primer Mass Effect, todo lo que te asiente a las bases de las decisiones que vas a tomar en los otros dos, las has perdido. No tienes el mismo impacto en la historia, aunque los juegos siguen siendo maravillosos, y están preparados para que juegues con ellos, juegues a ellos de manera independiente, porque tienen un pequeño prólogo para que tomes las decisiones y te crees tu propia historia, el impacto no es el mismo. Las decisiones no son tuyas, te han presentado en un cómic una decisión y tú dices A o B, pero no reflexiones realmente porque quieres A o quieres B.
Claro, no tienes ni puta idea de lo que estás decidiendo, que es como empecé yo el Mass Effect 2.
Claro, no lo sabes. Entonces, bueno, pues has decidido eso, pero tu implicación en ello, en Mass Effect 2, y las decisiones que vas a tomar a raíz de ello, ya no, no van a estar igual de construidas porque te va a faltar información. Entonces, la jugabilidad es envejecido fatal. Pero ahora que vas a tener la oportunidad de jugar con la Legendary Edition, que va a estar mejorada, es el mejor momento para meterte, sumergirte en el mundo de Mass Effect sin sufrir todas las taritas que tuvo el primero y disfrutar de la mejor manera de una historia tan maravillosa.
Qué maravilla lo que me has contado, porque recuerdo el que sí jugué con bastante profundidad, no me lo pasé porque ya te digo cómo soy, pero me gustó muchísimo y lo dejé pendiente, Dragon Age Inquisition. Y ahí sí que pude notar una cosa que me encanta de BioWare, y es cómo implementan las conversaciones con los personajes, cómo te van profundizando en personajes que de verdad tienen un trasfondo, cómo además hay una cosa que miden que me gusta muchísimo más que, por ejemplo, en The Witcher 3 o Cyberpunk. CD Projekt Red es una compañía que yo no llevo muy bien muchas cosas que hacen. Y en los juegos de BioWare son capaces de profundizar en los personajes, darle una historia y darte mucha cantidad de opciones de diálogo muy constantemente, sin que tampoco se te haga bola. A mí, Cyberpunk, que lo he estado jugando hace poco, se me hace muy bola cuando se ponen en modo contar historia y solo se dedican a meterte cutscenes y diálogos. Y sin embargo, Dragon Age Inquisition me gustó muchísimo cómo ibas trazando tu distinta relación de amistad y de cooperación con unos personajes y con otros, cómo te llevaban mejor con uno o con otro, cómo te metían dentro de las opciones de jugabilidad ese ir avanzando la relación con un personaje o con otro. Me gustaba mucho cómo lo hicieron, y lo que acabas de describir de Mass Effect 1 me ha recordado ese punto bueno de BioWare, esas cosas que para mí hacen a BioWare muy brillante dentro de lo suyo.
Sí, y son unos maestros en ese tema de implementar lore en los diálogos sin que tú te des cuenta. O sea, son unos, porque además lo hacen interesante, no te lo hacen aburrido, no te coges un códice y te lo lees, que los hay muchísimos. Te contextualizan muy bien la historia y te la está contando un amigo. O sea, lo hacen súper bien.
De hecho, es más, esa es otra cosa que me gusta muchísimo. Mira, ahora que había yo sacado esa comparación innecesaria, pero bueno, que la he sacado porque me ha dado a mí por ahí con Cyberpunk, es una cosa que ahora agradezco mucho más de cómo hacen las cosas en BioWare. En el Mass Effect 1 y en el 2 y en el 3, sobre todo he jugado mucho el 2, el hecho de que hubiera un códice, a mí me hacía muy cómodo poder entrar al tema de los trasfondos y del lore del juego cuando yo quisiera. Y cuando hablabas con los personajes, ellos te iban hablando, te iban mencionando la raza, te iban mencionando su planeta, te iban mencionando la guerra de no sé qué, pero no se tiraban putos 20 minutos calentándote la cabeza. Te abrían opciones de diálogo, tú profundizabas con ellos si querías, y si no, en ese momento, sabías que iba a poder volver y luego profundizar si te daba la gana, y se iban abriendo cosas en el códice y información en el códice que cuando tú querías, ya la leías. Yo recuerdo que eso lo hacía yo en el 2 y al final me resultaba muy cómodo. Luego había para leer, había para aburrirte. Se han escrito 3 trilogías. Pero era un montón de información que me molaba mucho. Y no sé si estaba implementado de esa misma forma en Mass Effect 1. ¿También había un códice llenísimo de información o no es porque yo jugarlo?
No, sí. También había un códice. De hecho, el códice te lo leían. Estaba narrado. Que eso a mí me ponía un poquito nerviosa, porque leo más rápido lo que me lo dice la voz y es como, cállate, por favor.
Todos lo hacemos, por eso al final vas callando la voz, pero tú puedes avanzar, ¿no? Puedes ponerte a leer y
ignorarlo. Sí, tú lo lees, tienes todo el texto a la derecha y nada, te lo lees. Y lo que pasa es que, claro, cada vez que saltas un códice, la voz vuelve a empezar. ¡Calla!
Bueno, ya tenemos una pequeña cosita apuntada más que podrían mejorar para el primero. Y hablando de eso de mejoras, ¿qué cosas esperas tú que cambien en el primero o qué necesitaría el primero cambiar? Aparte de lo que hemos mencionado del Mako y demás, ¿qué cosillas verías tú que podrían implementar del 2 y del 3 que le vinieran bien?
Uf. El 2 y del 3 en el 1.
O de Andrómeda, sí, que es del que todo el mundo habla que ha mejorado muchísimo la jugabilidad. Realmente, de cualquier otro juego que podamos esperarnos cosas mejores de la jugabilidad del 1.
Bueno, es que la jugabilidad del 1, nada que la hagan claro, similar a la de Mass Effect 2, ya está. Ya está arreglado. Claro. Entonces, más allá de eso, bueno, pues que... Bueno, se puede conseguir aparte de la jugabilidad, pero que los poderes ya estén en accesos directos en el mando, en el caso de consola.
Sí, por favor.
Porque abrir la rueda de poderes es un infierno.
Sí,
a mí siempre
sí,
se me olvidaba, la verdad. O sea, luego ya sí que lo interioricé mucho y ya lo iba utilizando, sobre todo en Mass Effect 2 y 3, que además las habilidades como que eran más útiles, porque las habilidades del 1 es que no me gustaban, la verdad, es que no me gustaban nada. O sea, tenías... ya es que no me acuerdo ni de los nombres, pero tenías una que te hacía disparar más rápido, por ejemplo, y pues en algún caso así muy, 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 muy necesario que se me estaba haciendo bola, por ejemplo, la misión de Feros, ahí sí que se hizo muy bola la primera vez, y ahí fue cuando aprendí a utilizar la rueda de poderes, ahí sí que me vino muy bien esa habilidad, pero las demás es que no las utilizaba para nada. Además, Effect 2 y 3, pues ya tenía mis poderes bióticos, pues no sé, alzamiento. Utilizaba en Mass Effect 3 a mi compañía de pelotón para hacer detonaciones, que venían muy bien. Ese tipo de cosas, mira, ahora que lo menciono, las detonaciones estarían muy guay, porque creo que en el primero no hay de esas. No hay combinaciones de poderes tuyos propios o con tus compañeros que hagan un ataque mucho más fuerte, y eso en Mass Effect 3 a mí me flipa. O sea, utilizar ¿cómo se llama esta singularidad? Y alteración. Pegaba un petardazo de la leche, me encantaba.
Yo la verdad es que no me acuerdo de los nombres de las habilidades, pero sí que hay una cosa que me gustó mucho en el 2, que ya estaba, y era el tema de combinar habilidades y combinar las de tus compañeros. Es decir, tú escogías tu escuadrón, es que había cosas que estaban muy bien hechas, la verdad. Mira que era torponcete en el control del juego, pero había cosas que estaban muy bien pesadas. Tú llevabas tu escuadrón, lo escogías, cada uno tenía sus habilidades, y tú en mitad del combate entrabas en ese menú que se paraba y empezaba a lanzar la habilidad de uno, la habilidad de otro, el otro que te cura, no sé qué, y eso... Estaba bastante guapete. Si lo implementan bien y lo mejoran, ojalá en el 1 pues podamos tener tres pedazos de juego. Pero
eso estaría muy guay, porque en el primero las combinaciones de personajes se limitaban a tu potencia secundaria, llamémoslo de alguna manera. O sea, en el menú de selección de personajes, pues Tali, por ejemplo, tiene ingeniería muy alta y un poco de combate. Liara es completamente biótica. Y con esas tú formabas, intentabas formar, o no, dependiendo de lo que quisieras, un pelotón equilibrado que te permitiese reaccionar bien en cualquier situación. Por ejemplo, en Noveria, si tú no tenías un personaje ingeniero, como era mi caso, tenías que llevarte a Tali sí o sí, porque si no, no podías desbloquear los accesos que necesitabas abrir mediante hackeos o decodificación, no, que se llamaba. Tenías que llevar un ingeniero para compensar esa carencia, porque yo mi barra de ingeniería estaba a cero. Entonces, las combinaciones de personajes se limitaban a eso. Eso sí es verdad que se perdió en Mass Effect 2 y 3, porque a partir de Mass Effect 2 empiezas a ser tú quien hace las decodificaciones. Mass Effect 2 es un minijuego que tienes que elegir...
Llevar las bolitas, que eso era una mierda, porque yo lo intenté jugar en versión PC con mando y estaba la velocidad estaba calculada para que usara ratón, o sea, era imposible. Llegaba un punto en el que no hay persona humana que con un puto analógico pueda hacer eso en un PC, y yo creo que a partir de ahí fue el momento en el que dejé a Mass Effect 2 descansar un poquito. Y...
Claro, había olvidado totalmente esos minijuegos hasta ahora, se me habían olvidado que existían. Mass Effect 2 ya no hay.
Tú los habías olvidado porque no habías intentado hacerlos con mando. Eso lo pudiste olvidar. La verdad es que me están mencionando poderes y cosas y personajes que la verdad ni recordaba que estaban por ahí. Pero es verdad que el juego tenía unas posibilidades muy guapas. ¿Y qué sabes que vaya a mejorar del 1 cogiendo cosas del 2? ¿Han dicho cosas concretas que vayan a estar mejoradas aparte del Mako?
La inteligencia artificial de los enemigos, por ejemplo, la han mejorado.
Eso le viene muy bien. Y de hecho en el 2 ya era un poco retraso artificial. No sé cómo va a estar la cosa.
Pues la verdad es que no nos mostraron mucho de la parte del gameplay. Sí que nos mostraron unas... Pues, no sé cómo llamarlo, pero bueno. Como una salita virtual dentro de su programa de lo que sea. En el que se ve... Pues, una pared a que le están disparando para hacer las pruebas de lo que sea que estuvieras haciendo. Eso fue todo lo que nos mostraron del sistema de combate, más una escena de Eden Prime, nada más empezar, que se veía muy, muy fluido, la verdad. Más cosas que vayan a mejorar, pues mira, la dificultad de los minijuegos la han retocado. No sé exactamente cómo lo habrán hecho, porque los minijuegos tampoco es que dijeras que fuesen difíciles, o sea, no te tenías que romper la cabeza para hacerlos. O sea, a lo mejor han cambiado la velocidad. Por ejemplo, tanto en PC como en consola, el minijuego de decodificación de Mass Effect 1, pues en uno era, tenías que meter una flechita, en PC era una flechita al centro de una diana, intentando que no te pillasen unos recuadritos, como la rana, el juego de la rana que tiene que cruzar la carretera, sí que la atropella.
Sí, sí. Qué buena comparativa, sí, efectivamente.
Pues así, y en consolas era pues jugar a un QTE, básicamente.
Y no, pues, sabía que eran distintos entre versión de PC y consola, los minijuegos.
Sí, hombre, es que controlar la flechita en consola sería muy complicado, la verdad. Entonces, el QTE, claro, que además era lo que estaba de moda entonces, sí, es mucho más fácil de implementar que las flechas. Y lo supongo que luego también en Mass Effect 2 pues sí han mejorado la dificultad, pues ya no será tan, ya no tendrás tan poquito tiempo para descodificar, podrás elegir con más tranquilidad los fragmentos de código. Supongo que será algo así, eso no lo enseñaron, la verdad. Eso fue una traspa con un montón de mejoras, sin más.
Más había. Pues hay una cosa gráficamente que a mí me llamó la atención para mal en Mass Effect 2. No sé si también pasó en Mass Effect 1, y no sé si eso lo habrán cambiado. Por lo que se ve en el tráiler, en el vídeo, lo que es la calidad gráfica, los efectos y la iluminación han mejorado muchísimo y el juego se ve muy bien. Es un poquito la edición JJ Abrams de Mass Effect, con los flash lens flares estos que aparecen por todos lados, pero la verdad es que para mi gusto ha mejorado mucho. Pero había una cosa que me llamó mucho la atención, y es lo vacías que parecían las ciudades cuando llegabas. Es decir, cuando llegabas en Mass Effect 2 y llegabas a la Ciudadela, por ejemplo, claro, esto era las limitaciones de las máquinas de por aquel entonces, pero tú llegabas a la Ciudadela y te encontrabas un escenario súper bonito, muy bien diseñado, con el suelo como de mármol o con transparencia, no recuerdo, en un puente, en una especie de segunda planta, el cielo se veía súper bonito y tal, y estabas en la Ciudadela de la capital de no sé qué, y había un marciano en una puta esquina, otro personaje por ahí perdido y los pasillos vacíos. Claro, evidentemente, por entonces supongo que eran limitaciones de las máquinas. Si intentan meter muchos personajes, reventaba. Pero ahí se me quedaba muy soso. ¿Tú tienes idea de si cambiaran algo de eso?
Pues no comentaron nada, pero eso lo que estabas comentando me ha hecho recordar que, por lo menos en Mass Effect 3, sí que metían personajes como en otros niveles para dar sensación de que había más gente, pero eran personajes en dos dimensiones, o sea, era
el público del FIFA.
Sí, total. Entonces, yo no sé si eso a lo mejor, con las posibilidades que ofrece la nueva generación y los PCs actuales, a lo mejor sí que han metido modelados reales, pero no mencionaron nada de incluir más personajes, dar más vida a los escenarios. También es verdad que excepto el Presidium en el primer Mass Effect, que era muy grande, y los distritos, toda esa zona era muy amplia, Mass Effect 2 y 3 son escenarios más compartimentados. O sea, vas a las embajadas, vas al hospital, vas al hangar o al muelle donde están los refugiados, que ese sí que había bastante más gente. En Mass Effect 2, que no me gustó, por ejemplo, no me gustó nada el distrito Zakara, había gente, había poca, pero es que en realidad el escenario en el que estás tampoco te da para mucho más. No sé si se atreverán a meter más gente o preferirán dejarlo como está, que tampoco es que estuviese tan mal, y concentrarse en cosas que sí necesiten más trabajo.
De hecho, cuando he mencionado lo del distrito y lo de escenarios compactos, es otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando jugué a Mass Effect 2, que llegabas a un planeta distinto y no sé si era un distrito, no me acuerdo el nombre del planeta, pero ibas y aparecías como en la puerta de un pub. Entonces tú podías entrar al pub discoteca,
Omega
sería. Y ahí veía pues lo que podían hacer en aquellos tiempos, dos marcianos puestos de pie con una música disco de fondo, o sea, era el final de fiesta más triste del planeta, Pero claro, lo que más me chocaba a mí es que tú podías entrar a la discoteca, pero luego habías visitado un planeta en sí y sin embargo no podías hacer absolutamente nada en ese planeta. O sea, entrabas al pub, hacías tu misión, hacías tu diálogo y tal, salías y no podías explorar nada, no tenías nada alrededor, aunque fuera en versión pequeñita. Y algo que hacían bastante con más afectado. No espero que cambien nada de eso, honestamente, pero molaría que pudieras dejarte un poquito más de aire para respirar y explorar cada planeta, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, si no recuerdo mal, la decisión de cambiar escenarios tan amplios, no solo pues eso de la ciudadela y tal, sino de exploración en planetas, fue la mala recepción que tuvo el Mako, y que al final hicieron unos planetas vacíos que no era interesante explorar. Entonces dijeron, bueno, pues para que se quejen por el control del vehículo y que encima se quejen de que no hay nada que explorar, les metemos en una zona muy limitada para moverse, que cumplan la misión que toca y ya está. Que es que las misiones de Mass Effect 2 es que eran así, o sea, desciendes a X planeta, te cargas a los mechas, que eran los adversarios de ese juego, y te vuelves. Además, ni siquiera es que ni siquiera veías aterrizar la lanzadera. El aterrizaje de la lanzadera en una pantalla de carga, tú ya aparecías directamente en el planeta.
Entonces... Sí, sí. Recuerdo que eso me chocaba también. Había planetas que sí que exploraba un poquito más y los recorría, pero en general me chocaba. De hecho, siempre me quedé, jugando el DOM, me quedé con la curiosidad de cómo sería poder explorarlos con el tema del Mako. Claro, si el Mako era una mierda, pues no, pero ahora que van a mejorar el Mako, molaría. No creo que lo hagan, pero molaría.
No lo van a hacer porque han invertido mucho tiempo en darle una vuelta muy grande al primer Mass Effect y meterse en un berenjenal como es ese Mass Effect 2 y 3. No lo van a hacer. Sobre todo, bueno, Mass Effect 3, las misiones secundarias que aterrizas en otros planetas no son tantas. Y bueno, pues tienen un objetivo muy concreto y no te hace falta mucho más. Pero sí, en Mass Effect 2 es verdad que llegas a planetas y dices, joder, déjame que llegue un poquito más de esta pared o... Por ejemplo, en Mass Effect 2 había un DLC, que es el de Proyecto Asquas, se te metía un vehículo nuevo y con ese sí que podías explorar. También estaba muy, muy encarrilado, porque era muy pasillero, pero bueno, se controlaba súper bien, volaba más que el Mako, y pues era interesante utilizarlo para explorar, pero bueno, era el DLC, la verdad es que más allá de tener el vehículo... No recuerdo que tuviese un objetivo muy interesante. No sé si luego te daban un arma, ahora no me acuerdo, la verdad. Tengo que volver a mirar.
Pues ha abierto un coco interesante con eso, porque es una de las cosas que contiene esta trilogía, que contiene todos los DLCs de la saga, menos los relativos a multijugador. ¿Qué podremos esperarnos de los DLCs? Tú no sé si lo has jugado todo, si hay algún DLC que recuerdes con especial cariño, o que aconsejes en particular.
Pues he jugado todos. Y el problema no es que no hay uno que yo recuerde con mucho cariño y lo recomiende, que bueno, por supuesto Ciudadela es el más bonito de todos y el impacto que tiene como cierre es muy bonito. El problema es que estamos hablando de una época en la que los DLCs fraccionaban la historia y con Mass Effect Trilogy pasa pues que partes muy importantes de la trama te la venden por separado, bueno, te la vendían. Entonces, Te los tienes que jugar, si no todos, casi todos. La llegada, fundamental. DLC de final de Mass Effect 2. Leviatán, fundamental. DLC de Mass Effect 3, sobre los segadores. ¿Qué más? Bueno, desde las cenizas te incluye un personaje nuevo y te da mucha más información sobre X, que no lo voy a decir para no hacer spoilers. ¿qué más? Bueno, luego tienes el de Kasumi y el de ¿cómo se llama el mercenario este de Mass Effect 2? Zaid y el de Zaid, que son dos personajes que te incluyen más al pelotón. Qué bueno. El único que no recomiendo, no me gustó nada, creo que no aporta la historia y no pasa nada si no te lo juegas, es el DLC de Omega de Mass Effect 3. Vale. Lo que te aporta es ver por primera vez a una mujer turiana. Ya está, no te aporta más. Bueno, no, a mí no me gustó. No le di mucho interés. Y tiene unas zonas que me dieron miedo porque sale un nuevo tipo de cascarón y me dio mucho miedo, pero más allá de eso no hay nada así que me parezca interesante. Y de cara a la Legendary Edition, lo que espero es que los hayan puesto bonitos, sin más. Ahora son parte de la edición. Todos los DLCs de historia, todos los DLCs de armas, todos los DLCs promocionales, menos Estación Pináculo, que no lo han podido recuperar. Se ha perdido el código porque ellos no lo tenían y el equipo que lo hizo, los de Demiurge Game, les pasaron el código corrupto y no lo han podido recuperar.
Hay que joderse. Esa es una de las jugadas a lo Square Enix con Final Fantasy. Y si tú lo jugaste original, ¿se ha perdido mucho o no?
Ese DLC era como un simulador de combate. No, yo lo tenía para la Xbox. Tenía la edición de la Xbox y lo probé dos veces y no jugué más. No, a mí no me gustó, pero bueno, no me gustó porque no aporta a la historia, es simplemente un desafío, sin más. Entonces, no se ha perdido mucho. Hay gente que le da mucha pena porque le gustó el desafío, le gustó los logros, le gustó el apartamento que Separ tiene en ese DLC, pero más allá no, yo creo que no aporta mucho. Es una pena, porque siempre es una pena que se pierda trabajo, es algo que es parte de la historia de Mass Effect, y al fin de cuentas la edición va a estar incompleta por ello, pero no es lo peor. Si se pierde el código de Leviatán, si pierde el código de Ciudadela, cualquiera de estos, sería una putada. Y además, si se pierde cualquiera de esos, BioWare no habría podido lanzar la edición y habrían tenido que estar más meses trabajando en ello. Con esto han podido decir, bueno, pues venga, no lo sacamos. Los 6 meses que nos llevaría rehacerlo de cero, lo invertimos en otra cosa. Si se pierde otro DLC de historia, eso sí que habría sido una putada muy grande.
Dentro de lo que acabamos teniendo suerte. Bueno, hay gente que tiene la filosofía de que aunque se pierda código, mientras estén los juegos por ahí disponibles en alguna tienda, en algún bazar, a 500 pavos, existe. La verdad es que la oportunidad como la que tenemos ahora de poder jugar a Mass Effect de nuevo para gente que no tenga las máquinas antiguas, que a lo mejor no lo pueda jugar por retrocompatibilidad, o simplemente que no se fueran a meter en Mass Effect 1 porque se les iba a atragantar y por tanto a lo mejor no jugarían nunca la saga, es una maravilla. El hecho de tener una edición como esta a mí siempre me mola un montón, incluso que no estuvieran esos DLC, estando pues imagínate, pues muchísimo más. Te iba a decir otra cosa, Paz, mencionaste antes pues que tu libro no lo habías escrito desde el punto de vista tanto de tu experiencia personal, porque creías que se ajustara más al resto de público, que se pudiera ajustar a cualquier persona. Entonces, ¿cómo has escrito tu libro? Cuéntame.
Bueno, pues el libro está estructurado en varios apartados. Tenemos el primer apartado, que es sobre la creación y desarrollo de lo que es la trilogía, desde los inicios, lo que es la historia de BioWare, pues cómo definieron este universo de ciencia ficción, cómo se pasó de KOTOR a SFX, que era como se llamaba originalmente Mass Effect, ¿no? Science Fiction X.
Que además es efectivamente, es como si se hubiera iniciado como si fuera una tercera parte de KOTOR.
No exactamente. Casey Hudson había entrado para trabajar en KOTOR, no, entró, no he dicho nada. Casey Hudson creo que entró en el 95, no, en el 97, o así, 2 años después de la fundación de BioWare, que fue en el 95. Y uno de los principales trabajos que hizo fue KOTOR, y de ahí hizo una propuesta a... Joder, no sé por qué últimamente se me olvidan tanto los nombres de los creadores de BioWare.
Tampoco te preocupes, que no pasa nada, que no es tan importante. Dice, pues es el diseñador y ya está.
Dios mío, Dios mío, los creadores.
Hostia.
Son los fundadores con Augustin Jeep, pues les presentó a los dos primeros que os he dicho la propuesta de crear un universo propio en lugar de seguir creando historias de Star Wars. Querían algo propio y fue toda idea de Casey Hudson. Por eso tengo un capítulo que se llama De KOTOR a SFX, porque obviamente las influencias están ahí. O sea, querían algo parecido a lo que te ofrecía KOTOR, pero con un universo que fuese propiedad de BioWare y que no tuviese las limitaciones del canon y los derechos de Star Wars. Ahí cómo nació Mass Effect. Entonces lo cuento en el primer bloque. También hablo, por ejemplo, de cosas que nunca llegaron a la versión final del juego, las teorías científicas reales que tenemos en la actualidad, bueno, o la actualidad de entonces, que inspiraron Mass Effect. Por ejemplo, las teorías sobre sobre colonias espaciales en órbita de la Tierra, no colonias en otros planetas. Qué por ejemplo, el cilindro de O'Neill. O luego también tenemos... ¿cómo se llamaba esto? Dios, es que últimamente me funciona fatal la cabeza. Bueno, todo el tema de la...
Si te lo quieres tomar tiempo para pensar, te voy a acordarte, tranquila, que esto luego se encarga Searán, que es su máquina de la edición, sí, no, y edita. No pasa nada, que esto lo apañamos,
No pasa nada. Es que hace tanto que escribí el libro que... Y al final se me olvidan las cosas, ¿no? Por mucho que estudie, esto no es algo que esté recordando todo el rato. Por ejemplo, es que además he cogido el libro para recordarme cosas, el Big Crunch, ¿no? La teoría sobre el final del universo, la ingeniería genética, pues todas estas teorías que se han estado trabajando durante años y que han influenciado también a Mass Effect. Luego tengo otro capítulo que ya me centro más en lo que es la trilogía, pues hablo de la moralidad, de cómo se representa la muerte, ¿no? Desde el punto de vista de que te pasas el día matando bichos, ya sean orgánicos o sintéticos, y luego cómo experimentas la muerte dentro de una narrativa de la propia historia, el conflicto entre la inteligencia artificial y la vida orgánica y el concepto de lo que es realmente vida, que es lo que nos hace estar vivos, y un corazón que late o una mente consciente de su existencia. Y ya el bloque 3, que es el más extenso, es en el que hablo de los personajes. Primero hablo de las especies, su historia, cómo BioWare las creó, las diseñaron, cómo evolucionaron, su historia dentro de la trilogía, y a continuación ya te empiezo a hablar de los personajes principales, tus compañeros de pelotón y algún extra, pues como Joker o Steve Cortez y Samantha Traynor, que no son parte del pelotón, pero están en tu nave y puedes interactuar con ellas, a tener un romance. Y cierro con, bueno, los enemigos, por supuesto, y cierro con, pues, con extras, pues las novelas y los cómics, la recepción y los premios, toda la comunidad que se ha generado en torno a Mass Effect y a BioWare, ¿no? BioWare siempre ha tenido muchos fans, pero creo que fue la llegada de Mass Effect y poco después de Dragon Age los que dieron el petardazo a todo el fenómeno fan que vivimos ahora, que están, pues que tienen sus propios memes, ¿no? Como el ¿a qué me puedo tirar? Que cada vez que sacan algo nuevo los de BioWare les preguntan si se lo pueden trincar, como hicieron de Dragon Age, que preguntan si se podían trincar el árbol. Entonces, más o menos eso es lo que trata mi libro.
Desde Caronte a la Galaxia, ¿no?
De Caronte a la Galaxia, sí. Venga. El nombre es porque... Caronte es una luna de Plutón, y en el contexto de Mass Effect descubrió la humanidad, después de descubrir las ruinas de Marte, que Caronte en realidad es un relé de masa congelado, oculto bajo capas de hielo. Entonces quería simbolizar ese viaje de descubrimiento del jugador, primero de la humanidad, dentro de ese contexto del juego, del jugador, cuando está en la Normandy, nada más empezar, hacia Aiden Prime, y de nosotros como jugadores, y para aquellos que lean, de la información que represento aquí en el libro, porque toda la he construido a base de 3 años de documentación. Obviamente no todos los días estaba buscando información, pero localizando reportajes, entrevistas, documentales, post antiguos, todo lo que podía encontrar, por desgracia no mucho en formato físico, me hubiese gustado tener acceso a revistas en papel, pero era bastante complicado y no conseguí localizar ni siquiera digitalizaciones de las revistas, pero conseguí bastante información, sobre todo de entrevistas, y todo está aquí, en el libro.
La verdad es que conforme ha ido diciendo de qué trataba, me ha sorprendido y se nota que has tenido que investigar y te lo has tenido que currar un montón. No esperaba que fuera así, porque la mayoría de los libros que tratan sobre videojuegos se quedan un poco, y ya bastante, ¿no? Se quedan en lo que es la parte del desarrollo y tal, pero veo que tú has metido también investigación sobre los fenómenos físicos de los que trata y todo lo que está relacionado con la parte de ciencia ficción de la saga. La verdad es que tuvo que hacer un auténtico trabajazo, ¿no?
Sí, ya te digo, estuve ahí, pues eso, 3 años desde que planteé el proyecto, que primero se lo ofrecía a Héroes de Papel, de hecho estuvimos ahí que lo iba a hacer, pero bueno, nunca llegábamos a firmar, y al final no lo hice con ellos, porque sacaron el de Joe Shepard. Y pues eso, 3 años, primero con el drama de es realmente lo que quiero contar en este libro. No te voy a contar la historia de los juegos. Se supone que si te lees este libro es que ya te la conoces, así que eso no te lo voy a contar. Me acuerdo que la primera vez que planteé el índice, no me gustó lo que había planteado. No me sentía capaz, en realidad, de contar algo interesante. Tuve muchos problemas. De hecho, en cierto modo, me alegro de que nunca saliera el proyecto con Héroes de Papel, porque el libro habría sido una mierda. De verdad, habría sido muy malo, porque no era interesante. No conseguí encontrar la clave. Entonces, a base de esos 3 años de seguir buscando información, todas las entrevistas que se me pudiese ocurrir, todos los nombres de desarrolladores de Mass Effect o de productores o de lo que fuera, todo lo que pudiese encontrar relacionado con ellos, intentar a través de Electronic Arts España entrar en contacto con los desarrolladores, que me dijeron que yo lo intentaría y al final no lo hicieron. Pero bueno, a lo largo de todos estos años, ahora también, aunque solo sean 3 años, yo tenía 25 cuando planteé el proyecto, estaba a punto de cumplir los 25 y lo empecé a escribir con 28. Perdón. Y quieras que no, son 3 años de experiencia, 3 años trabajando en los videojuegos, que te hace cambiar también la perspectiva. No dejas de crecer. Entonces, con eso me ayudó a aprender de verdad, a descubrir de verdad era lo que podía ser interesante para un lector apasionado de Mass Effect.
Total, fue cuando te pusiste mano a la obra, cuando empezaste a desechar ideas iniciales que al final no te convencían del todo y encontraste tu camino para hacer el libro como querías hacerlo, ¿no?
Exactamente. Y una vez ya definí realmente el índice del libro, fue cuando pude buscar información específica de lo que yo quería y encontré también muchísima más información, porque no es lo mismo andar buscando interview Casey Hudson de los años tal a tal, inteligencia artificial más efecto de los años tal a tal, que son puestos muy genéricos, a buscar cosas más concretas, como por ejemplo porque la campaña promocional de Mass Effect en general nunca representó a FenSep hasta Mass Effect 3, pues, por ejemplo, con una entrevista al director de marketing, no me acuerdo cómo le llamaban, de Mass Effect de aquellos tiempos, que decía que consideraba que los jugadores no iban a entenderlo. Lo mostraron a la otra alternativa porque decían que no lo iban a entender los jugadores y que preferían optar por un enfoque más cinematográfico, más de tráiler de película.
Bueno, pensado para la mayoría de público, que de base suele ser el masculino, que es para el que estaba todo planteado. Eso es una cosa, además, que has mencionado sobre los cambios. No sé si te lo he leído a ti o se lo he leído a otra persona. Hay algo que han hecho con FemShep en Mass Effect 1, pero claro, cuando tú me has dicho que originalmente ya se podía escoger a una femenina si vas a las opciones y acepté un Mass Effect femenino, un Shepard femenino, estar la opción estaba. Entonces, ¿qué es lo que han cambiado? Porque he leído por ahí que han cambiado algo relativo al tema de FemShep en Mass Effect 1.
Sí, a ver. John Shepard está creado gracias tomando de modelo a Mark van der Loo, que fue un modelo súper famoso en los 90. De hecho, que esto es muy curioso, un día voy a la habitación de mis hermanas, pues imagina, la habitación de mis hermanas ha ido muchas veces a lo largo de toda mi vida, tengo 30 años, y veo la pared de una de mis hermanas y digo, pero si ese es Shepard. Llevaba con un póster de Mark van der Loo como 15 años y yo me di cuenta de quién era cuando jugué a Mass Effect. O sea, fíjate. Shepard siempre ha tenido un rostro predefinido, identificable. Es Mark van der Loo y ya está. FenSep, que ya hemos comentado antes que la opción de elegir personaje femenino estaba oculta dentro de personaje personalizado, no tenía un rostro propio como John Shepard, sino que su rostro estaba creado con las herramientas de personalización, sin más. Era un pelo de que tenías disponible para elegir, la nariz, de hecho, mi personaje, de mis primeros personajes que hice de Shepard, se parecía mucho al default, llamémoslo, solo que no era pelirrojo.
Vamos, que tuvo en Mass Effect 1 podías jugar con Mark van der Loo, todo buenorro y con sus pectorales, y podías jugar con Mark van der Loo con pelo largo.
No, tampoco es eso. No. No es Mark van der Loo con pelo largo. No. Ojalá. No. Simplemente, pues eso, te metes en el creador de personajes, te montas a tu Shepard, y ellos cogieron el creador de personajes, montaron a una mujer y la eligieron como default, sin más, ya está. Uh-huh. No tenía más. ¿Qué pasa? Para Mass Effect 3 hicieron un concurso de popularidad y presentaron varios diseños de Jane Shepard. Jane Shepard con el pelo rubio y ojos azules, con un moño de pelo negro y ojos verdes, la pelirroja, que fue la que ganó, de ojos verdes, y es el modelado que definieron como Jane Shepard y el que introdujeron en Mass Effect 3, pero solo en Mass Effect 3. Entonces, uno de los trabajos más fundamentales de la Legendary Edition, en palabras de Mark Walters, es conseguir una armonización, una cohesión de la trilogía. Una de las cosas que tenía que hacer era que Shepard fuese siempre igual, porque lo decía Mark Walters, tú tenías unas opciones de personalización en Mass Effect 3, tú tenías un personaje por default en Mass Effect 1, que en Mass Effect 2 le cambiaban el pelo y en Mass Effect 3 le cambiaban la cara totalmente, y eso a la experiencia de los jugadores que eligen, claro, el default, claro, rompe mucho la inmersión, ya no es tu personaje. Entonces lo que han hecho ha sido coger el modelado del 3 e introducirlo en el 2 y el 1, que no era tan difícil porque ya lo podías hacer con mods en PC hace mucho tiempo, lo han incluido, sí. Y el que era default original lo han dejado en opciones predefinidas dentro de la personalización, sigue existiendo.
Ah, qué bueno, ostras, vale, entonces consiste, el tema era más que nada el modelo básico predefinido, no me lo había imaginado que tuviera nada que ver con eso, y de hecho hicieron un gazpacho bueno también con los personajes masculinos, o sea, no era solo femenino, y han hecho más cambios relativos a cosas con personajes femeninos, una cierta cámara, no sé si te apetece hablar de esto.
han hecho algo con las cámaras. Voy a empezar con la suave y luego ya nos metemos en arena, que ayer, desde ayer fue Twitter divertido. En una entrevista para un medio que creo que se llama Metro, madre mía, tenía que habérmelo aprendido antes de ver al podcast.
Nada, no pasa nada.
Aquí nadie se acuerda de nada, no te preocupes.
Además es que últimamente, de verdad, la cabeza me funciona fatal. Es que si me veis alguna vez en streaming, veréis que en mitad de un argumento que estoy comentando me olvido de lo que quiero decir. Y digo, bueno, pues mira, lo dejo aquí porque ya no sé qué os quería
contar. O sea, ese soy yo, y hacíamos tirado, llevamos 7 años haciendo podcast. No te preocupes, si tira bien, se funciona.
Pues bueno, pues en esta entrevista a Mark Walters le preguntan muchas cosas de los cambios que han hecho a lo largo de la trilogía, ¿vale? Y una de ellas, estaban hablando de Defensor, precisamente, le preguntaban por los cambios de modelados y tal. Entonces, como Mark Walters comentaba, no habían cambiado la esencia de cómo es Defensor, de cómo interactúa, de cómo se presenta, se mueve y las cosas que hace, que en realidad, tú cuando ves el juego, da igual que pongas a John que a Jane, porque los movimientos son los mismos para los dos, se sustituyen el uno al otro. Entonces hay una escena, yo la recuerdo del romance con Kaidan, creo que era, bueno, ya no estoy seguro si era, creo que sí queda con el romance con Kaidan, ¿vale? Están sentados en el sofá, en el camarote de Shepard, están hablando. Y Shepard coge, se sienta y ya, se despatarra. Incómoda ella. Si vas con la ropa militar, pues con los pantalones y pues ya está. Pero Fenset tiene como traje alternativo un vestido de cuero. Y quedaba muy raro. Yo de hecho dejé de utilizar el vestido de cuero porque quedaba mal en las.
Era un instinto básico improvisado cutre, ¿no?
Total. Porque es que además me rompió la experiencia. Primero, porque ninguna persona que lleve un vestido se va a sentar espatarrado como si no hubiera igual. O al menos eso crean, o sea, que llevas un vestido largo, obviamente, que entonces te puedes espatarrar y no pasa nada, pero si vas una minifalda, no lo sueles hacer. Y luego que además, el cuero no tiene esa flexibilidad. Vamos a ver, o sea, es un traje súper, súper, súper ajustado, entonces eso no ayudaba. Para este caso, creo que no han cambiado la postura, por lo que recuerdo de la entrevista, pero sí han cambiado el encuadre de la cámara. La han subido un poco, de manera que no te estás enfocando a la entrepierna, que era lo que quedaba mal.
Entonces, una solución un poco suave.
Claro. Esto ha sido un cambio nada muy sutil. Probablemente, si no lo mencionan en la entrevista, mucha gente no se daría cuenta. Ni los que jugaban con Fenset, ni los que jugaban con Meise. O sea, no nos habríamos dado cuenta ninguno. A lo mejor yo sí lo hubiese puesto el vestido, pero vamos, que no le habría dado mayor importancia. Y a lo mejor habría dicho, pues a lo mejor yo me he inventado que sí se le veía más y no era así. Entonces, a raíz de esta conversación sobre el cambio de cámara, menciona que no ha sido el único caso. Y cuenta que Kevin Mix, que es el director de los artistas, estaban revisionando las escenas de Mass Effect y dijo, ¿por qué esa cámara me está apuntando al culo de Miranda? Porque, para los que no lo sepan, en Mass Effect 2, bueno, pues Miranda Lawson es un personaje que es un pibón, está basado en una modelo que se llama... Stavosky es el apellido. ¿Cómo se llama?
Tiene cara de apellido.
Gracias. Pues esa modelo es espectacular, es guapísima. Y Miranda Lawson es espectacular de guapa. Pero en lugar de dejarnos con lo de esta tía es un pibón, madre mía, qué romance, quiero tener un romance con ella, fuerza a mirarla, a darle repaso. Bueno, o sea, la cámara no le hace un repaso, pero en ciertas escenas ella te está hablando del drama de su vida y tú tienes en primer plano su culo.
Sí.
No, en el centro de la cámara lo tienes un poco desplazado a la izquierda, pero lo tienes en primer plano. Y no es que tu personaje le esté mirando el culo, que entonces narrativamente tendría sentido. Tu personaje está de frente a ella, está frente a tu cámara. Entonces, a mí me vio eso y dijo, ¿qué cojones es esto? O sea, no. Y entonces esas cámaras las han corregido. No sé cómo lo han cambiado, no sé si habrán hecho algo más delicado como con lo de el manspreading de Separ, llamémoslo así. O si han cambiado totalmente el encuadre de la cámara y estás mirando a Miranda la cara. Podría ser más lógico.
Que sería hecho, un poco lo suyo.
De hecho, claro. ahora que estábamos hablando de esto y que afuera de micro hemos comentado un poco el tema, me ha dado por hacer una búsqueda porque yo recordaba, pues eso, ciertos momentos donde la cámara se pone... Pero es que en YouTube hay recopilatorios de muchos minutos donde hay escenas donde se enfoca el culo de una forma totalmente gratuita y absurda que no pasa más de a ver, ¿cómo lo digo? Yo qué sé, es que no sé si pensar contentar a cierto público que se entretiene mucho con ese tipo de cosas, pero hay momentos que dices, hostia, es demasiado descarado. No llega, que es lo que hemos comentado antes, ya digo, no llega a los niveles de Quiet, por supuestísimo, porque eso es una liga totalmente distinta, pero sí que queda un poco de, oye... ¿Es necesario que me estés enfocando esto cuando me estás contando eso? ¿Me estás contando un drama o vamos a hablar de un tema serio? Sí.
Es un poco ridículo porque es un poco como si trataran a los jugadores masculinos como si fuéramos chavales de 10 años súper empajillados y que nos fuéramos a poner el juego para calentarnos. No tiene puto sentido, tío. Dice si el juego se toma en serio.
Obviamente, Miranda también es un personaje que... con muchas comillas, pero que se presta a ese tipo de mirada, ¿no? Pues es un personaje muy atractivo que lleva un traje, no sé el material, no creo que sea un traje de látex, pero súper, 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 súper apretado, que le marca todas las formas, ¿vale? Pero claro, es que es que ya se me ha ido lo que iba a decir, Dios mío. No,
si quieres te rescato un poco, porque justamente ahora cuando te vuelva, si quieres, vuelve al tema, pero simplemente estoy leyendo un poquito, porque yo de verdad que no sabía nada de la polémica, o sea, no interpreté que esto fuera a dar polémica, porque daba por hecho que, hombre, a esta altura, y mira que yo, y la gente que me escucha aquí en el podcast desde hace muchísimos años, sabe que yo soy un chaval, pues bueno, que está muy a favor de... sexualizar personajes si el creador realmente quiere sexualizarlo, obviamente con un límite, que mi límite es el de Actor Alive o esas cosas que no las aguanto, o sea que ya me parece que está demasiado forzado, pero no se me conoce porque esté muy en contra de este tipo de historia, pero sí que es cierto que estoy leyendo mucha gente, muchos supuestos fans, tocar el tema de una forma que a mí me sorprende mucho, hablando de censura, esto no, hombre, censura esto, y mira que ya digo, yo soy lo que soy, pero yo esto no lo considero censura, yo creo que es cualquier persona a estas alturas con dos dedos de frente, y es como el caso que has contado antes, Paz, te pone hoy en día ese tipo de conversaciones que Miranda tiene con Shepard y ves muy claramente que la cámara no está donde debe de estar, porque no me está dando información que de verdad impacta al jugador o algo así. Estás viendo, estás escuchando una conversación que es un drama o que pretende ser un drama, pero esa pose de cámara lo que me estás diciendo es, mira, sí, te estás contando una bola, pero céntrate en esto. Y dices, no, obviamente cualquier persona que tenga que revisar ese tipo de cosas diga, oye, mira, ¿esto realmente es necesario? Y me parece que hay muchos fans muy locos. Sigue, sigue.
Ya me acuerdo de lo que iba a decir. A ver, o sea, yo cuando jugué, he jugado muchísimas veces a Mass Effect, la primera vez que vi ese encuadre dije, bueno, vale, vale. La segunda vez que lo vi dije, bueno, pues vale. La tercera vez dije, joder, ya está bien, ¿no? Sí. Seguir viendo en el culo, no me interesa. Eso demuestra también totalmente el tipo de público que tenía en mente BioWare, EA, no sé quién fue ahí, para vender el juego. De hecho, uno de los principales reclamos de Mass Effect 2 era Miranda, estaban todas las campañas promocionales. Pero bueno, mira, Faba, si BioWare hubiese decidido dejarlo, pues vale, o sea, no creo que nadie hubiese dicho nada. A lo mejor algunos sectores sí habrían dicho, o sea, sobre todo sectores que, pues a lo mejor sectores feministas, que no conocen el juego, se creen que esto es nuevo y dicen, vamos a ver cómo a día de hoy, con todo lo que se está hablando de este tema, seguimos cayendo en esto. Pero si lo hubiesen dejado, yo no me habría quejado, no creo que nadie se hubiese quejado, incluso aunque sea una sexualización de lo más burda. Pero han decidido quitarlo. ¿Por qué han decidido quitarlo? Ayer hablaba de censura. Ayer precisamente me venían en Twitter dos otras personas a decirme que esto es censura. Yo no lo considero censura porque no ha ido alguien a decirle al creativo, eso no lo puedes enseñar.
Exacto.
Sino que ha venido el propio creativo a decir, esto no está bien, porque está apuntando aquí la cámara. No le han quitado porque sea un culo, le han quitado porque no tiene sentido. Porque de hecho me decía una persona, se está quitando por motivos ideológicos y morales. Yo le decía, si eso fuese cierto, habrían censurado las escenas de romance del primer Mass Effect en los que la cámara te encuadra el culo del personaje femenino. Sea Fensep, si es la protagonista, o Liara o Ashley. Te hace un repaso, te hace un barrido a la cámara, te muestra el culo y luego ya te muestra las caras. Y si fuese eso lo habrían censurado y eso sería censura. Eso sí sería censura. Pero no es el caso, ha sido una decisión creativa, han decidido cambiar la cámara. Pues ya está. Pero hay gente muy enfadada. ¿Qué pasa? Que también llevamos unos años en los que se está haciendo mucho hincapié en estos temas y hay prácticas que no se deben permitir consentir como jugadores, no contra la libertad creativa, pero como jugadores que debemos decir ya, oye, que no somos unos adolescentes pajilleros, ¿no? Que sí. Aunque fuésemos unos adolescentes pajilleros, tuviésemos 15 años, no hace falta que me trates como si me pasase el día en el baño con el papel higiénico. O sea,
coincido totalmente, pero
una persona normal. Y si me quieres dar material para ello, pues el personaje sigue siendo atractivo. De hecho, ya habrá alguien que me dé el material para ello.
Coincido totalmente en eso que han dicho, porque a mí el tema ese cuando, y además que se nota tanto que cuando el desarrollador de turno trata a su público como lo que has dicho, pajillero, se nota tanto que a mí personalmente es algo que me saca del juego y me corta el rollo. Pero dicho esto, y no sé si puedas coincidir conmigo, yo creo que hay que respetar la visión de cualquier creador. O sea, cualquier creador, y te pongo el ejemplo que hemos hablado afuera de micro, que es Quiet. A mí Quiet no me gusta absolutamente nada. O sea, es un personaje que me sacaba del juego. O sea, yo no me podría creer tener a un personaje como Big Boss sangrando, por eso la guerra, la destrucción, no sé qué, y tener al lado una francotiradora que se teletransporta y tal, pero que pega saltos en tanga y con unas tetas desproporcionadas y un sujetador ridículo. A mí era algo que me sacaba mucho, pero no por ello voy a hacer una lucha encarnizada en cualquier sitio de la red para que la cambien. Como jugadores creo que tenemos que luchar, y coincido en que, oye, tío, no me tratáis como si fuera un imbécil, pero por otro lado creo que también hay que dejar que el desarrollador de turno haga su obra como quiere y que no se deje influenciar ni por un lado ni por el otro. Yo por eso, en este caso de Mass Effect, no lo considero censura. No estoy muy de acuerdo en algo que has dicho, que es que seguramente si esas cámaras lo hubieran dejado no hubiera habido lío. Yo creo personalmente que sí, yo creo que hubiéramos tenido lío por varios sectores, como ya ha pasado.
Bueno, algún lío habría habido, pero sí. Es lo que te digo, que gente que no conoce que el juego era así,
bueno, dirá, pero es que
joder,
claro, pero
la cámara. Sí. No, pero yo de verdad creo que dentro de la comunidad de videojuegos, de la gente que juega videojuegos, de los sectores más feministas del videojuego, yo creo que no habrían dicho nada de, pues ya podríais haberlo quitado.
Yo recuerdo... Es que tenemos casos en que sí ha pasado. Por eso, en este pensamiento sí que pienso un poco distinto a ti, porque sí que hemos tenido casos. Blizzard no cambió lo de Tracer porque ellos que querían, ¿eh? Blizzard tuvo una campaña en Twitter de la hostia.
No, pero no es el mismo caso. O sea, yo tampoco estuve de acuerdo con aquello de qué pasó con Tracer, pero yo no entendí... No entendí, sinceramente. Pero eso es un personaje nuevo que se acaba de crear. No lo estoy excusando, pero bueno, puedo intentar entender que es un personaje nuevo que se acaba de crear, que se está intentando o se está aparentemente mostrando con un cierto tipo de, pues, con una personalidad, y que se quiere ser inclusivo, no sé qué, y aparentemente recaes en ciertos comportamientos o en cuadros o lo que sea, muy casposos, de papel de casposos, son muy manidos o muy tradicionales, que dices, joder, a día de hoy no. Pero en el caso de Mass Effect no es lo mismo, porque esto ya salió hace 10 años, hace 13 años, o sea, esto ya es algo que todos conocemos, que todos sabemos que existe. No ha habido una campaña de sector feminista de decir a BioWare, ya que vais a hacer un remaster, quitarle estas mierdas. No lo ha habido. Yo por eso creo que si lo hubiesen dejado, no habría habido ninguna protesta, porque es el juego original, sin más.
También es verdad que al final estamos tratando de... Es muy difícil poder englobar todos los sectores. Es decir, a lo mejor unos tenemos contacto con el sector feminista y es un sector feminista más realista, con un tipo de medida y un tipo de actuaciones más normales, que se quejan de unas cosas, no se quejan de otras, que exigen de una manera y exigen de otra. Y luego hay cierto sector, supuestamente mucho más radical, que está en guardia esperando por qué protestar y montar un pollo que te caga. Igual que dentro del sector contrario, hay gente, por ejemplo, yo lo hemos estado debatiendo antes un poquito, lo hemos hablado antes fuera de micro, el tema de que a lo mejor, pues, a mí no me molesta, pero sí veo un poco más fácil crear problemas cuando coges personajes que ya existen y les cambias cosas. Y luego hay un sector muchísimo más radical, que cuya opinión no comparto para nada, que en el momento en que le tocan algo suyo para cambiarlo, te monta un pifostio que te caga. Entonces, al final es muy difícil poder hablar en conjunto de qué hubieran hecho el sector feminista si se hubiera quedado la cámara como estaba originalmente. Seguramente haya un sector que hubiera dicho, bueno, esto es un juego de hace 13 años, pues no lo han cambiado, pues no pasa nada. Y hay un sector que a lo mejor, aunque fueran cuatro gatos, como... Cuando son sectores de cuatro gatos, muchas veces les gusta montar más ruido del que se merecen, hubieran montado un piso.
Pero hay que decir algo.
Es incontrolable, sí. De hecho hay en todos lados.
Sí, pero hay que decir algo que es súper importante, que es que decimos, no, es un juego que salió hace 13 años, el público que tenemos hoy en día, mucho de este público que hace mucho ruido en redes y que lleva jugando a videojuegos 4 años, 5 años, 6 años. O sea, cualquiera se puede quejar porque la cámara, si pasa dicho antes que el sector más feminista no se ha quejado y tal, bueno, yo creo que no se ha quejado porque tampoco ha dado tiempo. Se anunció el juego y pues a los, no sé si ha sido a los 2 días o a los 3 días, ya había las declaraciones de no, todo este tipo de la cámara se ha cambiado y demás. Eso es una parte. Y luego ya digo, eso de no, es un juego que salió hace 13 años. No, el mercado de videojuegos que teníamos hace 13 años, por suerte, en algunos aspectos por suerte y otros pues no tanto, ha evolucionado de una forma increíble y ya hay muchísimos jugadores y jugadoras, muchísimas, pues que se creen que esto de personajes sexys y demás es algo que solo pasa con las chicas y hay una clase de cosas que se dan por hecho por puro desconocimiento. Pero vamos, que me gusta mucho, Paz, que tenga este punto de vista, porque es un tema que me interesa mucho debatir con alguien que a lo mejor puede pensar totalmente distinto, pero así de forma muy guay, que me mola mucho, vaya.
A ver, también es hacer como muchas hipótesis. Y si en realidad no sabemos, pues, y si lo hubiesen dejado como estaba y lo hubiesen comprado personas nuevas, eso, que nunca se han aproximado a Mass Effect y ven esa escena, pues a lo mejor en ese momento habríamos tenido una de ¿qué es esto? Es posible, y habríamos tenido ahí el debate de ¿deberían haberlo cambiado? ¿Deberían... ¿Han hecho bien dejarlo respetando la obra original? Seguramente hubiésemos tenido algún debate, pero al final ha sido decisión de BioWare, libre totalmente, sin presiones de ningún tipo. La verdadera, absoluta, verdadera razón por la que han hecho ese cambio no la sabemos, no lo vamos a saber. No sabemos si realmente la han cambiado porque no la consideran, no consideran que lo encuadre sea correcto para la escena, que para mí no lo es. Si lo han cambiado porque dicen no estamos en el año 2021, no voy a mostrar este culo porque me van a montar un bifosti y no me apetece. en realidad vas a llevarlas de perder siempre, porque si lo dejas te pueden montar el pifostio porque está esa escena que no viene al cuento. Y si lo quitas te van a montar el pifostio porque lo has quitado. O sea, siempre vas a perder.
El problema, ahí al final llegamos al punto de la cosa que me da rabia, y es la gente que le gusta montar pifostios. Esa es mi personalidad y mi forma de verlo, pero al final esa es la parte que más me jode a mí. Es decir, hay gente que quiere llevar la razón a base de forzarla.
Sí.
A mí, sí. Si los desarrolladores deciden que la cámara está fuera de lugar, pues dale tus cojones, porque además yo estoy de acuerdo, me parece estúpido. Que los desarrolladores deciden que quieren tratarnos como si fuéramos unos pajilleros gilipollas, pues ya está, pues nos lo comemos. Pero a mí, y no sé a cuánta gente más, lo que no me gusta es que los desarrolladores tengan que hacer lo que se supone que cuatro gatos, que gritan mucho, pero que siguen siendo a lo mejor cuatro gatos, deciden exigirle a los demás. Porque incluso dentro de lo que hablamos de... Tú tienes muchísimo más contacto que yo con el sector más feminista metido en la prensa. De hecho, estuviste... No sé si escribiste una introducción o cuánto participaste en el libro Protesto.
Tengo un capítulo sobre BioWare, precisamente, y la evolución de la representación, que trató este tema, además, hablo de Miranda, entre otras cosas.
Y teniendo muchísimo más contacto que yo, también estoy seguro de que tú conocerás a muchas chicas que trabajan en la industria, que son feministas y que se consideran feministas, y hay un escalón brutal entre la que es más moderada y la que sea más extremista. Entonces... Al final yo creo que ninguno de los sectores le hace bien que los extremos más grandes sean los que representen el conjunto global. Y siempre va a haber gente que va a protestar por todo. Porque las
sí,
personas...
en ambos bandos, si queremos decirlo así. Siempre va a haber alguien que le moleste, siempre va a haber alguien que ponga el grito en el cielo por algún motivo. Lo que sí hay que tener en cuenta es la legitimidad de esa protesta, aunque las facciones más radicales la hayan llevado al extremo. Porque luego siempre hay una base que dices... Bueno, esa base la comprendo, la llego a comprender la propuesta de dónde viene. Ahora, pues las campañas de acoso, o sea, más de unos que de otros, por lo menos por lo que yo he experimentado, no tienen razón de ser.
No, absolutamente. No puede ser que
dejemos de que se hace una, por ejemplo, pues eso, un grupo de feministas considera que... elemento, pero que la escena de Miranda Lao solo hay que eliminarla y hacen una campaña en redes para transmitírselo a los desarrolladores de BioWare. Y esa campaña deriva en un acoso. O sea, la idea original era buena, pero deriva en un acoso. Pues no está bien, como no está bien que porque yo exprese que me parece bien que hayan quitado esa escena, ese encuadre, me vengan a mí a insultarme.
Ese es el problema general, de que la gente lo que quiere es que se acabe haciendo lo que le sale de los cojones a ellos. En realidad son personas que no tienen respeto.
Todos queremos que la gente haga lo que yo quiero, y eso no está bien. Y es que además siempre hay un duelo de ideas, que ya no es un duelo de ideas, es saber quién la tiene más grande o a ver quién te llama gilipollas más fuerte.
Efectivamente, y esa es la parte que al final acaba dejando mal, e incluso ideas que puedan ser medianamente válidas y que puedan defender bien, porque... por decirlo a bote pronto, la están defendiendo gilipollas. Es decir, cuando empieza a perder la razón...
Sí, se acaba desvirtuando el debate. Respecto,
claro. Pero bueno, eso al final, desgraciadamente, como todo el mundo tiene voz en Internet, la parte buena es que puede descubrir a gente que a lo mejor no descubriría, que puede aportarte algo. La parte mala es que descubres que hay muchos gilipollas en el planeta Tierra.
Claro, en Internet todo el mundo tiene altavoz y muchos son anónimos. Es que detrás del anonimato es muy fácil ladrar.
Y bueno, dado que ya hemos hecho un pequeño repaso un poco a la saga y tal, ¿qué te gustaría comentarnos sobre la evolución de BioWare o alguna cosa que creas que se nos ha quedado en el tintero sobre Mass Effect?
Yo creo que hemos hablado muy, muy al detalle, la verdad. Hombre, siempre podemos hablar del futuro de BioWare, ¿no? ¿Qué
sí,
va a pasar?
¿Qué ha pasado? No sé, bueno, tú has estado mucho más enterada que nosotros, seguro. ¿Has tenido algún tipo de preocupación? Porque, claro, una cosa que sí que quería comentar contigo, que no la vamos a nombrar. ¿Cómo fue tu experiencia? Tampoco hace falta ahora que nos estiramos mucho más en este punto en concreto. ¿Cómo fue tu experiencia con el último Mass Effect? ¿Te supuso una decepción a ti también? ¿O formas parte de ese grupo de gente que pese a todo le gustó? Porque de Andrómeda no has comentado nada y no sé realmente qué te pareció.
A mí me gustó mucho.
¿Te gustó mucho?
Me gustó mucho. A ver, es una pena porque a Mass Effect Andrómeda le faltaron unos mínimo 6 meses de desarrollo. Y es una pena... que esa se lo han sacado del horno antes de tiempo y se ha desvirtuado mucho la crítica real del juego. No sé si en la prensa, porque yo no hice crítica, pero sí de en torno a la comunidad de jugadores, ¿vale? Por supuesto, es legítima y es necesaria esa crítica de no me podéis sacar un juego a medio cocer, o sea, no puedes sacar el juego sin acabar. Sí. Eso es un toque de atención. O sea, el desarrollo de Mass Effect Andromeda fue lo peor. Fue absolutamente caótico. Empezaron con las primeras ideas en 2013, creo que fue. Que fue cuando empezaron a preguntar a los fans qué les gustaría ver en un posible juego futuro de Mass Effect. Estoy 2013, y esto salió en 2017. Son 4 años. Pero realmente, bueno, y luego otra idea que tuvieron, que se me ha llamado siempre mucho la atención, es lo de planetas de generación procedimental. O como se diga en castellano, procedural. ¿Cómo narices pensaban meter eso en una historia tan cerrada y a la vez tan que puede variar tanto como los juegos de BioWare, que son de toma de decisiones?
No, claro, hubo también lío. No hubo también lío porque estoy tirando de memoria, porque creo que el Mass Effect Andromeda se encargó, digamos, cierto equipo B de BioWare mientras que la estaba con el Anthem o algo así. No hubo también.
No. A ver, en BioWare había 3 estudios. Estaba Austin, Montreal y Edmonton. Es que no me acuerdo, siempre los confundo, pero está como el básico, creo que es Edmonton, que es el principal, que se encarga de Mass Effect y de Dragon Age. Sí. Luego estaba Montreal, que es el que disolvieron, que se pasó a EA no sé qué, a Motifo, EA no sé qué. Sí. Y luego estaba Austin, que es el que creo que estaba trabajando en Anthem. Entonces, mientras estaba en Monton trabajando en Mass Effect Andromeda, estaba trabajando también en las primeras ideas del próximo Dragon Age. Estaban trabajando en Mass Effect, dando palos de ciego porque no tenían realmente claro qué era lo que querían hacer. Y fue año y medio antes del lanzamiento del juego cuando se pusieron las pilas y se pusieron a trabajar en serio. ¿Qué pasa? Que no, se quedaban claro. Sin tiempo, de hecho el juego lo aplazaron y cogieron al equipo que estaba trabajando en Dragon Age, pero cerraron el proyecto, de hecho, que entonces se llamaba Joplin, no sé si era Joplin o Dylan, creo que era Joplin, sí, cerraron Joplin y cogieron todo el equipo y lo metieron en Andromeda para que lo sacaran adelante, porque es que eso era un barco que se hundía. Y luego de ahí salió Mass Effect Andromeda, como salió, un pequeño equipo se volvió a formar para trabajar en Dragon Age, que entonces lo llamaron Dylan, y se prendió fuego a Anthem y entraron en crisis con Anthem. Entonces, vuelta a empezar a trasladar equipos a trabajar en Anthem para intentar salvarlo. Que al final, pues bueno, Mass Effect Andromeda, quieras que no, salió al mercado con bugs, pero con una historia atada. A mí la historia me gustó mucho, pero Anthem salió vacío. A mí Anthem me dio mucha pena. Yo me acuerdo de probar la primera demo, que más tarde la vida en poder conectarme a la demo tuvo muchísimas formas de servidores.
Todos los tuvimos.
Sí. Claro, el primer día no se pudo jugar, me acuerdo. Y a mí me flipó. O sea, sí, el manejo también. de las armaduras volando, de los javelin, ahí cómo volabas, cómo se adaptaba en función de qué tipo de alabarda, se dice en castellano, alabarda, habías elegido, me parecía la releche. De hecho, yo escribí un artículo en mi blog que se llamaba Anthem, un himno de esperanza para BioWare, porque las cosas estaban muy mal. Luego te sacan el juego real y dices,
¿qué ha pasado?
O sea, vale, sigue siendo divertido volar con la alabarda, pero es que no me aporta nada en realidad. Y de hecho me pasé a la historia principal, lo dejé y no he vuelto, no he tenido interés en volver para nada. Entonces, ¿qué va a pasar con BioWare?
De todas formas, una cosa, Paz, antes de que vayamos con el futuro, con lo que has hablado de Anthem, ¿a ti no te dio la sensación, yo la tuve cuando vi el anuncio, ¿no te dio la sensación también de que puede ser, que BioWare quiso hacer un cambio de género demasiado radical? Es decir, cuando yo vi el primer tráiler de lo que iba a ser Anthem, teóricamente, y ves el diálogo en primera persona, lo ves luego meterse en el robot y dices, hostia, qué guapo, un juego de rol con BioWare a los Fallout, pero los robots vuelan, era Iron Man, Dios, qué cosa más guapa. Y luego, cuando fue avanzando el tema del desarrollo y mostraron más vídeos, daba la sensación, ¿no? Y realmente es lo que parecía que intentaban, hacer una especie de Destiny, pero con robots que volaban. Sí. Yo creo que hubo declaraciones de los creativos que estaban detrás diciendo que al final había sido un montón de problemas de otras cosas y realmente habrá sido el hecho y que no era el cambio de género. ¿Pero no crees que BioWare se metió ahí en un terreno que era muy poco conocido para ellos y que no tenía nada que ver con lo que de verdad ellos son expertos en hacer?
Sí, total. O sea, querían partir de lo aprendido con Neverwinter's Nights. ¿Vale? Un poco. Winter's Night, estamos hablando, hace muchos años. Porque, bueno, había algo ahí que podía tener puntos en común, pero querían hacer el Destiny de BioWare. Y eso lo quería hacer EA. Sin más. Claro, ¿qué pasa además con... Además, con Anthem pasó, esto creo que lo leí en un artículo de Kotaku, de Jason Schreier, si no es su apellido, que el tío tiene unos contactos
sí,
de la leche.
Filtra cosas. Sí.
Ese. A mí me fascina. Ojalá ser un periodista como él. Pues filtró que... Que durante mucho tiempo no tuvieron nada. No tenían nada, no sabían por dónde cogerlo, no tenían realmente ni la historia, ni la jugabilidad, ni. No tenían nada. O sea, si Mass Effect Andromeda los primeros meses fueron dando palos de ciego, lo de Anthem era y querían meterse en ese mercado que Destiny lo ha petado mucho. Alejándose de historias cerradas y que son siempre el core de los juegos de BioWare, parece algo completamente distinto. Y personalmente, creo que si de verdad hubiesen estado bien metidos en el proyecto desde el primer momento y no hubiesen estado con la presión de EA, podrían haber llegado a sacar algo guay, porque el universo que han creado en realidad es interesante, ¿no? Un mundo abandonado por los dioses donde hay cosas a medio hacer y que hay cosas que se están creando solas.
Y que jugablemente está guapo. O sea, es un juego.
Jugablemente está muy guay. Uh-huh. Es muy divertido. Entonces, podría haber sido un gran juego. No lo ha sido. Quién sabe si para cuando lo relancen se consigue lo que quería, ¿no?
Pero, ha pasado con Nomás. Pero tú crees realmente que. Yo no lo sé, igual dentro de un mes o dos meses tenemos que el equipo HC o cual sea de BioWare de verdad se ha estado trabajando duro, pero creo hace ya muchos años que no tenemos información de eso, muchísimos años, hasta hace bien poco seguían los rumores de que en BioWare había un porrón de reestructuraciones y de movidas y de historias,
sí.
Y yo no sé si piensa igual que yo en este aspecto, yo después del petardazo de Mass Effect Andromeda, porque independientemente de los gustos que podamos tener cada uno, yo creo que podemos coincidir en que en ventas fue bastante muy por debajo de lo demás, en crítica de prensa y jugadores, porque en prensa puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Pero en jugadores sobre todo es un juego muy denostado en gran parte por los fans y tal, y después más el piñazo de Anthem, yo siempre he creído que este Dragon Age, que supongo que dentro de no mucho deberíamos de dar información, creo que es una, no sé si decir última carta de BioWare, sí. Pero no sé yo si EA será capaz de mantener una compañía así de grande y de tocha más si tiene otro fracaso, no sé si piensa igual.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Antes de que saliese Mass Effect Andromeda ya estaban ahí con un goteo constante de desarrolladores que se iban. Tal desarrollador abandona BioWare, el director de no sé cuántos abandona, el guionista... Bueno, David Guider, uno de los guionistas principales de Dragon Age, se ha ido. Se fue hace unos años de BioWare. Hace poco se ha vuelto a ir Casey Hudson, que ya se había ido, pero se ha ido Mark Darragh también. Se está yendo muchísima gente. Y quieras que no... Eso genera mucha inquietud a los fans, a los que nos gustan los juegos de BioWare, y somos perfectamente conscientes de que Mass Effect Andromeda, justo o injustamente, les ha salido mal. O sea, les ha salido mal la crítica, quiero decir, el recibimiento. Sí. O sea, les ha salido muy mal, porque ese juego no está acabado. O sea, ese juego no tiene sustancia. Entonces, Dragon Age Inquisition fue la releche. Dragon Age Inquisition fue el GOTY de 2014. Consiguió hilar muchísimas cosas que se habían abierto en los dos juegos anteriores y plantearte unas barbaridades. O sea, a mí me dejó loquísima con todos los misterios, los secretos que desvela, los misterios que genera y lo que te puede plantear el próximo juego. Puede ser su bote salvavidas. Puede ser la bala que los mate.
La verdad es que
tienen que hacerlo muy bien.
Yo tengo mucha esperanza con este nuevo Dragon Age. Primero, porque lo poquísimo que se ha visto me ha mostrado un diseño que me ha molado un montón y tiene buena pinta. Y segundo, porque yo creo que BioWare, al fin y al cabo, es una compañía que que hay cosas que hace muy, muy bien, quizás mejor que nadie, o desde luego de los más top, y otras cosas que al fin y al cabo son experimentos en los que posiblemente incluso sus fans no los sigan igual. Es decir, Anthem fue un experimento, un cambio muy brusco de género y de tipo de juego, que además vino con presiones con EA, con cosas que no conoce muy bien. No sé si además hubo problemas con el tema del motor gráfico, que también que EA intentaba meter sí. Frostbite por todas partes y le montó unos pollos a cada compañía que flipa. Luego, antes de eso, hay un proyecto que Siarans, yo y el resto de compañeros de DRM pudimos jugar, e incluso, no sé si te acordarás, Siarans en una Gamescom, que era un juego multijugador de BioWare, en la que uno de los personajes iba a llevar al malo, al Dungeon Master, y los otros podían jugar en cooperativo.
¿Sí?
Y tal.
Sí, sí,
y,
sí.
Y estuvo jugable, y ese proyecto desapareció totalmente. Entonces, al final, nosotros vamos viendo que la gente se va, que BioWare se tira mucho tiempo sin sacar a lo mejor un juego, que además encima sacan un juego y no te están sacando un Dragon Age o un Mass Effect, que es lo que quieres, te sacan uno y sale peor de lo que debería. Pero en el fondo yo creo que BioWare, lo bueno es que en la mayoría de las ocasiones en las que ha dicho vamos a hacer esto, que es lo que se nos da bien, un Mass Effect, vamos a hacer un Dragon Age, etcétera, te sacan juegos mínimo de... en el peor de los casos, de bien. Vamos a no ser estúpidamente crueles. Con Mass Effect Andromeda, de bien. Y cuando te sacan juegos buenos, es de sobresaliente. Entonces, el hecho de que ahora vuelvan por su fuero a ser un poquito más conservadores y a lanzar un nuevo Dragon Age con muy buena pinta, a mí me da esperanza de que van a sacar un buen juego. Y Electronic Arts, pues ya ahí... ya
más le vale, Más le vale. La verdad es que estar en el pellejo ahora mismo de esta gente tiene que ser algo... tiene que tener una presión importante, porque es lo que hemos hablado. Yo, mi sensación es, pues eso ya lo he dicho, es de, oye, esta carta la tenéis que usar muy muy bien, porque además estamos hablando de un proyecto que, no sé, ¿hace cuánto que se anunció Dragon Age este? Que se anunció un teaser, que 2 años ya va a ser, o a lo mejor 2, 3 años.
Creo que fue en 2018, sí, en los Game Awards,
sí, que fue nada más que luego en los Games Awards. Vamos a poner que a lo mejor ese juego, siendo muy, muy, muy pensando bien, a lo mejor lo podemos tener a finales del año que viene, a lo mejor, pensando muy bien, ¿vale? Es un proyecto muy tocho y es un proyecto donde ahí ha tenido que haber una inversión importante. Por eso yo, cuando has comentado, que te juro que se me había olvidado incluso lo de Lancen y la reestructuración, porque si no recuerdo mal, la intención que comentaron eran prácticamente hacer el juego nuevo. Pero creo que BioWare se tendría que centrar más en que su próximo proyecto esté a la altura, porque además tiene un nombre que le va a exigir estar a la altura, y si sale bien, perfecto, y que luego se dediquen a gastar todo lo que tengan que gastar en salvar, si todavía tienen intención, en salvar Anthem, que ojalá.
A ver, piensa que son, ya te digo, son equipos diferentes, no es lo mismo, no es el mismo equipo el que trabaja en Dragon Age que el que trabaja en Anthem, entonces no se desvían recursos salvo que se esté hundiendo, y algo como Anthem ya se ha hundido y se trata de reflotarlo, pues no creo que estén desviando recursos. Lo que quieren hacer es como lo que se ha hecho con No Man's Sky, básicamente. Y, pues oye, ojalá les salga bien.
Ojalá, ojalá.
También es verdad que no es lo mismo sacar un IP de cero, en el caso de Anthem, o una nueva historia, en el caso de Mass Effect Andromeda, con el bagaje que ya tenía la trilogía, que eso te pone un hándicap muy elevado,
sí,
a cerrar una historia o a continuar una historia que ya tienes muy asentada, muy clara, sabes a dónde tiene que ir y simplemente es cómo la vas a contar en ese nuevo juego. O sea, me extrañaría muchísimo, pero muchísimo, que la cagaran con Dragon Age. Me extrañaría mucho. Salvo que EA meta mano, que ya hubo una polémica hace unos años que decían que EA quiere juegos como servicio, ¿no? Y que iba a meter ese tipo de ¿cómo se llama? De servicio,
sí, de planteamiento,
loot boxes,
planteamiento eso, en el Dragon Age.
No, ojalá no. Yo creo que EA, a pesar de todas las enormes cagadas que hace, porque tiene un historial también interesante, no van a ser tan gilipollas. El juego para poder meter rollos como servicio y tal era Anthem en su momento, pero sí, esta gente, pero recogieron cable tarde. Pero otro lado, Battlefront era un juego ideal para eso. Y además, de hecho, a ver, yo creo que con Battlefront ha pasado una cosa parecida a lo que ha pasado con Mass Effect Andromeda. Y es que, esto lo hemos hablado muchas veces, cuando un juego tiene un inicio malo con críticas polémicas de los jugadores, el juego está condenadísimo. Porque además no son los jugadores, vivimos, como hemos dicho antes, en un mundillo en el que por Twitter tú puedes hacer un meme gracioso de un personaje que coge la pistola del revés y ya tu juego es una puta mierda. y luego puede haber 30 jugadores que se han esperado a comprarlo el día 1, que son fans de la saga y tal, que lo prueban y dicen, oye, tiene defecto y tal, pero no está tan mal. Pero no van a hacer tanto ruido como el simpático de turno que se monta un meme con cuatro tonterías y no ha leído el juego ni de lejos. Con Battlefront pasa tres cuartos de lo mismo. Yo lo puedo jugar el primer día y decir, hostia, pero jugablemente está muy guapo y al fin y al cabo no necesitas pagar porque los personajes los vas desbloqueando y el juego es súper divertido y ahora tiene modo historia. Si se juntan 40 para poder rajar de los loot boxes sin haber tocado el juego, eso van a hacer más ruido que tú. Entonces al final ese es el problema que tenemos de base, que tuvo, bueno, Anzen es que tuvo otros problemas, Anzen es que se merecía los palos. Pero yo creo que con el tema de Dragon Age, EA por su lado sabe que no es el tipo de juego ideal para meter mierda, es un juego de rol de un jugador, posiblemente historia lineal, esperemos no.
Y con el nombre que tiene, que eso no se lo van a perdonar. Dragon Age es Dragon Age,
Y yo creo que sí, EA ha dado luz verde a ese proyecto y no ha colocado a BioWare a hacer otras mierdas, sino que ha dado luz verde a eso, es porque quiere eso, quiere volver a recuperar el nombre de Dragon Age, un juego que sea un juego top, gótico de un poco de suerte, y historia lineal, juego de rol y tal, de las cosas que BioWare sabe hacer bien. Yo ahí sí tengo esperanza, y lo que he visto me ha dado muy buena espina.
Perfecto. ¿Algo más?
Paz, de hecho, Paz, tienes también otro libro que cuando más adelante, ojalá, si te apetece poder volver, podríamos hablar cuando salga algo nuevo de este nuevo Dragon Age, porque también tienes un libro bastante interesante sobre la saga de Dragon Age, ¿verdad?
Sí, tengo... No es un libro como el de Mass Effect, no es tan largo, es un especial de GTM cuadrado, que es un... cerca de 100 páginas, creo que no llega a las 100, y va sobre... Pues un poco el planteamiento es similar a lo que escribí con Mass Effect, pues la evolución, los orígenes, algunos personajes, el futuro. A mí me gustaría, cuando se cierre la historia de Dragon Age, escribir también un ensayo sobre toda la saga, la verdad. Pero bueno, a ver cuando lo cierran.
y a ver cómo lo cierran, ojalá.
A ver cómo.
Salga todo bien. Oye, pues estupendo. Además, tienes varios artículos sobre la saga en tu blog, ¿no? Que también es enorme y tiene un montonazo de entradas y está muy, muy chulo. Me he leído unos cuantos artículos y tienes cosas muy, muy guapas.
Muchas gracias. Sí, en mi blog escribo mucho sobre teorías del futuro de Dragon Age, que si con Mass Effect me volví loca, con esto ya es una pasada, porque estoy todo el rato buscando conexiones y pistas de a dónde nos puede llevar el siguiente juego, analizando todas las imágenes, todos los teasers, todo lo que nos pone BioWare, para ver si soy capaz de descubrir qué es lo que nos van a contar. Con Mass Effect Andromeda, por ejemplo, descifré los enemigos, cuál era realmente el problema con ellos. Eso lo descifré con uno de los trailers. Con Mass Effect Andromeda me reventé el argumento, en realidad.
Tío. De hecho, te iba a decir que también has escrito articulillo en Games Tribune, ¿no?
Sí, soy colaboradora de GTM desde 2018. Y bueno, ya escribo poquito porque es que la verdad no me da la vida. O sea, yo tengo otro trabajo ajeno completamente a la industria de videojuegos y es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Entonces, bueno, sigo escribiendo porque me gusta estar en contacto con el sector, me gusta mucho escribir sobre videojuegos. Y la gente de GTM me hace el favor de dejarme un pequeño espacio todos los meses si quiero para publicar artículos.
Qué guay. Me alegro mucho porque además ya aprovecho por si hay algún oyente que nos escucha que han ganado. He visto hoy que además han vuelto a ganar el premio Mejor Revista del año 2020 y se lo merecen. La revista es cojonuda. Para mí es la mejor revista que hay en el mercado español y todos los premios que tienen. Felicidades.
Y yo, se me había olvidado lo que te iba a comentar y todavía no me he acordado de lo que te iba a comentar sobre tu artículo de Dragon Age. Creo que hiciste, que mencionaste algo sobre incluso el idioma de los personajes o algo así, o a lo mejor estoy mezclando unas cosas con otras, pero lo que no se nos podía olvidar es mencionar también el nombre de tu blog, Fantasía Gamer. O sea, ya que estás aquí, la gente si quiere seguir y tener buena información sobre Mass Effect, sobre todos los juegos que juegas, tu canal de Twitch y demás, pues ahí está tu trabajo, ¿no? Para que puedan acudir a ti. Hombre, qué menos.
No, para adelante, aquí somos pocos. Es verdad que tampoco te van a llegar mañana miles y miles de personas, pero oye, quién sabe, a lo mejor te llega un par o lo que sea que te descubren ahora y se apuntan también a tu canal de Twitch y demás. O sea que aproveche y puedes comentar todas las cosas en las que estás metida en redes para que te sigan.
Ah, bueno, pues mi blog, por ejemplo, Fantasía Gamer, lo creé en 2013. Es verdad que también con el tiempo escribo menos. El año pasado creo que pues solo dos artículos, pero bueno, intento ser un poquito más frecuente este año. He publicado hace poco una crítica de Assassin's Creed Valhalla, después de ahí haberme lo pasado, de haberlo digerido un poco.
¿Qué te pareció? ¿Qué te parece ese juego?
Pues que no es un Assassin's Creed.
¿Eso no? ¿Por qué?
Pues porque no, para empezar ya no eres parte de los asesinos, o sea, ya llevas varios juegos que no eres parte de los asesinos, pero bueno, en cierto modo, alguna relación puedes ver, pero es que en este es como, o sea, el protagonista es como, me sudan tres cojones los asesinos, yo voy a matar a esta gente porque me da la gana y por la gloria de matarlos, y lo demás me da igual. Y la historia del presente, pues es otra vez más de lo mismo, de te pongo el caramelito y ahora te jodes, te lo voy a quitar y encima voy a joder la historia.
Da para otro podcast, ¿eh? Hablar de la historia de Assassin's Creed y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. Para mí se la han cargado la saga, pero bueno, la cargaron hace mucho tiempo.
Bueno, pues entonces te apalabramos, porque es un juego... Es curioso porque los últimos Assassin's Creed jugablemente han mejorado para mi gusto mucho. El Origins me gustó un montón. Y me gustaría saber la opinión de alguien que lleva siguiendo la saga más tiempo y que me pueda hablar sobre la evolución, así que vételo apuntando.
Vale, yo encantada. Y bueno, comentaros también ya que hacía la promoción completa, si os gustan las capturas de videojuegos, tengo un Instagram que se llama Arte y Modo Foto, donde cuelgo capturas de... Sobre todo de Horizon Zero Dawn últimamente. Claro. Pero bueno, de todos los juegos que tienen modo foto y que yo juego, siempre habrá capturas en mis Instagram. Gracias.
Pues Roquito, no sé si tienes algo más que comentar o despedimos aquí ya. O si nos ha quedado algo por decir.
Tengo muy poca memoria y la verdad es que yo creo que hemos podido hablar de muchos detalles, porque además Paz es una auténtica fuente de conocimiento sobre la saga. Así que por mi parte, yo lo podríamos dar como cifrado.
Perfecto. Paz, gracias. De verdad, ya te lo hemos dicho al comienzo, pero muchas gracias por haberte prestado a venir aquí, a ver, tiene esta charlita sobre BioWare y demás, y bueno, ya te digo, tu casa es esta, puedes venir cuando quieras, y si alguna vez pues surge otro tema que pues eso, que podamos contar contigo, que tú simplemente te apetezca venir, porque sepa que estás invitada para cuando quieras, ¿vale?
Muchísimas gracias, yo ya te digo, un placer estar aquí, me lo he pasado súper bien. Y siempre que queráis aquí estaré, ha sido súper divertida la charla.
Perfecto.
Ha sido un placer. Pues ya ves, encantadísimo de tenerte y de conocerte y de haber podido colaborar contigo en el podcast. Espero que podamos volver a repetir. Si a ti te ha gustado, a nosotros también nos ha encantado. Ha sido un auténtico placer.
Cuando queráis.
Así que nada, Roquito, muchas gracias a ti también por venir y por haber tenido también esta idea de traer aquí a Paz y demás, que al final, pues bueno, muy bien, muy bien.
Ha salido de puta madre, de vez en cuando estoy inspirado.
De vez en
no
cuando
pasa siempre, pero de vez en cuando sí. Tengo mis momentos brillantes.
Está muy bien, Roquito, muy bien. Así que nada, gente, esperamos que os haya gustado también, tanto como nosotros hacerlo. Y nada, nos podéis dejar los comentarios en ebook, que los leeremos. Y la semana que viene, pues traeremos más juegos y más cositas. Un abrazo muy grande a todos. Adiós. Hasta luego.
What does the frog say?